Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, aquí en su emisora Radio Martín. Buenos días, Isilda.
Buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí y los oyentes de Tempranito de Mañana. Y un buen día, pero espectacular, para el lobito. El lobito que nos escribió. Y me gusta cuando los oyentes están educados, porque dice, feliz juernes. Así es como es. Hoy es juernes, así que un saludo para todos ustedes. Para los oyentes del Club de Manzanillo que están por ahí, para Leonardo primero también. Así que lobito, qué bien, como qué bueno. Así es como tienes que ser, ¿eh? Aprenderte las lecciones como se las aprende el lobito. Hoy es juernes.
Pues el lobito es juernes. El lobito es el lobito. Tiene frío, pero viene.
Pero es juernes, pero es juernes.
Verdad que sí que es juernes. Y es juernes, espérate, déjame ponerme el microscopio porque no me había puesto
no
el microscopio.
No se ponen los espejuelos y entonces no ve los números que están en la computadora, señores.
Oye, pero tú eres linda con espejuelos y sin espejuelos.
Ya empezó.
Qué floreadita viniste
hoy. Sí, primaveral.
Sí. Sí. ¿Cuál es la flor preferida tuya?
Me encantan las orquídeas, me encantan los lirios, los crisantemos. Vas a hacer una listica y me vas a ir regalando por día todas las flores que me gustan. Me encantan las rosas.
Sí, hay flores que...
Con espinas.
Hay flores que duran un día y son lindas. Hay flores que duran una semana, son bellas. Hay flores que duran un mes y son hermosas. Pero hay flores que duran toda una vida. Esas son plásticas. Son las 6:03.
Pobre Gustavo Adolfo Becker. Presenta
son
lo que
las
viene
6:03 de la mañana y regresa después de unas merecidísimas vacaciones nuestro amigo de Radio Martí, Bruno Tócar.
Muy buenos días, Exilda y Jaco. Gracias por la bienvenida. Es un real gusto estar de nuevo con ustedes y con nuestra audiencia de Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguró el miércoles la novena Cumbre de las Américas con un discurso que centra su agenda en tres componentes fundamentales: una migración segura y ordenada, el fortalecimiento de la democracia y la financiación económica de la región. El mandatario dijo que la Declaración de Migración de Los Ángeles, que será suscrita el viernes, último día del foro regional, supone que muestra del compromiso de los países de la región. Recordó además que una migración segura y ordenada favorece a las economías, incluida la de los Estados Unidos. Puede ser o servir de catalizador, pero toda migración es ilegal e inaceptable, destacó. Durante su discurso en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, Biden abordó uno de los temas que más controversia ha causado en los últimos días, o sea, la negativa de invitar a la cumbre a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y la ausencia de un grupo de mandatarios que se encontraban en desacuerdo con tal exclusión, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o la hondureña Xiomara Castro. Nuestra región es grande y diversa, no siempre estamos de acuerdo en todo, pero como somos democracias, abordamos nuestras diferencias con respeto mutuo y diálogo, dijo. Hizo hincapié en la Carta Democrática aprobada en la tercera reunión cumbre de las Américas y pidió a los dirigentes de la región que la democracia prevalezca, afirmando que es un elemento fundamental para el futuro de las Américas. Cuando la democracia está bajo ataque en todo el mundo, unámonos nuevamente y renovemos nuestra convicción de que la democracia no es solo la característica definitoria, concluyó. En el marco de la reunión Cumbre de las Américas, se realizó una conferencia para reflexionar sobre Cuba a un año de las manifestaciones del 11 de julio del año 2021. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos organizó la conferencia Reflexiones sobre Cuba a un año del 11J en el marco de la Cumbre de las Américas que se celebra actualmente en Los Ángeles. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, declaró que de las cosas que le parecieron más chocantes en la respuesta del régimen a las protestas del 11 de julio fue cómo se estigmatizó a los manifestantes.
Recuerdo que las cosas que me parecieron más chocantes con lo del 11 de julio fue la forma en la que la institucionalidad se refería a las personas manifestantes, los adjetivos que se utilizaron, la forma como se estigmatizó, se señaló, me atreví a decir, se criminalizó en el discurso una protesta que era mucho más diversa. Es algo que tiene unos ingredientes de profunda violencia simbólica que genera un tremendo miedo.
El ex prisionero político y abogado Roberto Quiñones opinó que los sucesos del 11 de julio constituyen un parteaguas en la historia de Cuba. Por su parte, la curadora de arte y activista Claudia Henlui expresó que el gobierno cubano sacó para censurar el arte el decreto 349, que exige a los artistas que obtengan permiso por adelantado para exhibiciones y actuaciones públicas o privadas.
Y es que el arte ha sido, dentro de Cuba, uno de los mayores focos para la dictadura, justamente porque la implicación de los intelectuales, la implicación del arte con el contexto, con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido, ha sido, yo creo, uno de los principales puntos que ha podido movilizar de tal manera, hecho despertar a la sociedad cubana.
La activista Salomé García señaló que ningún oficial ha sido sancionado por la represión que sufrieron los manifestantes tras las protestas del 11 de julio, perpetuándose la impunidad hasta la fecha. Además, pidió a la comunidad internacional que exija información sobre los detenidos. Asimismo, pidió el ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión en la isla, recordando que el último censo de observadores independientes fue en el 2003. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Instituto Internacional sobre la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos organizó la conferencia Reflexiones sobre Cuba a un año del 11J en el marco de la reunión Cumbre de las Américas que tiene lugar actualmente en la ciudad de Los Ángeles. En el evento, la activista cubana Salomé García destacó que ningún oficial fue sancionado por la represión en la isla que sufrieran los manifestantes tras las protestas del 11 de julio, perpetuándose la impunidad hasta la fecha. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han dado cifras completas sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protestas, incluidos menores de edad. No obstante, desde el mismo 11 de julio, las organizaciones Justicia 11J y Cubalex iniciamos un registro de más de 100 personas detenidas, la mayoría reportadas en desaparición forzada en ese momento. Además, cientos de activistas fueron sometidos a vigilancia policial para evitar que salieran a las calles, mientras otro grupo fue detenido antes de llegar a las protestas, como fue el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor José Daniel Ferrer, quienes continúan privados de la libertad. Las detenciones continuaron hasta el mes de septiembre y las cifras totales de detenidos ha ido aumentando de manera gradual. Hoy nuestro registro público de actualización en tiempo real da cuenta de un total de 1.477 personas detenidas, de ellas 728 aún continúan privadas de libertad. Cada vez que se publica una sentencia injusta, una familia decide romper el silencio. Los manifestantes que participaron el 11 de julio en estas protestas masivas formaban parte de grupos diversos de la sociedad de varias generaciones, pero el régimen cubano aprovechó este contexto para encarcelar a una treintena de periodistas y comunicadores comunitarios, de los cuales tres siguen en prisión con condenas hasta 12 años, como es el caso de Jorge Bello Domínguez. Más de 100 activistas o defensores de derechos humanos de grupos como UNPACO, las Damas de Blanco, el Movimiento de Opositores por una Nueva República, Cuba Independiente y Democrática, el Movimiento San Isidro, 27N, la Asociación de Yorubas Libres, incluyendo algunas de las figuras más visibles como Félix Navarro y su hija Sailey, condenados a 9 y 8 años. En septiembre, la plataforma Archipiélago comenzó a organizar otra protesta pública para el mes de noviembre, con el objetivo de reclamar la libertad de los presos. En relación con esta iniciativa, nuestro grupo registró la detención de al menos 103 personas, además de actos de repudio, sitios policiales en los domicilios de activistas, cortes selectivos de internet e interrogatorios.
El cantante cubano Yotuel Romero afirmó que Cuba está invitada a la reunión Cumbre de las Américas y que el que no está invitado es el régimen de Miguel Díaz-Canel. Cuba está invitada. Hay muchos cubanos con historias, con anécdotas, con experiencias que se juntaron y hablaron, dijo el cantante a la agencia de noticias EFE, tras participar en un foro de la sociedad civil en el marco de la cumbre. Yotuel, quien se reunió junto a otros activistas con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que explicó a las autoridades de los Estados Unidos la voluntad que tiene el pueblo de Cuba de ser libre. La tripulación del escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Margaret Norwell, repatrió a 32 cubanos el miércoles luego de detenciones realizadas frente a los cayos de la Florida. El teniente Ebria Carega, del séptimo distrito, advirtió que viajar ilegalmente a través del estrecho de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona, es extremadamente peligroso. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 y 12 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este primer segmento informativo. Y gracias también a las muchachitas de Holguín que nos saludan y nos escriben desde allá. Un abrazo efusivo para todas.
Bueno, después de estos saludos tan efusivos, voy a dar las coordenadas, señores. Escriban tempranitomartí@gmail.com, búsquenos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, un saludo también para Yaquisito, que sé que está por ahí escuchando. Él escribe cuando sí, seguro que va a querer ir a Holguín. Holguín es muy bonito, la ciudad de los parques, en fin, mi tierra.
Yo nunca he ido, deseoso de ir.
Bueno, vas a ver muchos parques muy bien cuidados. Bueno, en fin. Pero te vas a topar con los apagones, porque una de las denuncias constantes en Holguín es que hay mucho apagón.
No, eso es mentira
que
tuya.
Los precios están excesivos, etcétera, etcétera, etcétera.
No,
¿Para qué? Sí, la revolución es de los humildes y para los humildes. En fin, pero los humildes se quedan ahí muy abajo. Ayer estaba hablando de cómo Miami está en la lista de los perritos que atacan a los carteros, ¿verdad?
Sí.
Seguimos estando en listas, chicos, y no por cosas bonitas.
¿Qué pasó ahora?
Ahora te voy a contar de Hialeah. ¿Tú vives en Hialeah?
No.
¿Teudi vive en Hialeah? No. ¿Viñoli vive en Hialeah? Sí. escuchen este informe. Yo de verdad que digo que hay tiempo para todo, para hacer encuestas, para analizar cosas. Y bueno, ya que es jueves, les voy a dar esto que tiene una cosa pintoresca. Y voy para la noticia. Y esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Hialeah está entre las 10 peores ciudades de Estados Unidos para tener éxito en el matrimonio. Pero dice el productor que él no está en esa lista porque él es muy feliz. Así
por
que,
eso es que últimamente atiendan, se le está cayendo la dentadura.
Atiendan. Oh. Hialeah ocupa el lugar 183 de las 190 mayores ciudades del país comparadas en este estudio y es la peor ciudad en la Florida para tener éxito en el casamiento. Pero fíjate, tenemos una buena localidad que está aquí en la Florida, que sí es una de las que está ahí en los primeros puestos, pero ¿para qué? Para tener éxito. Está en el quinto puesto, así que usted puede casarse e irse a mudar para Orlando para que sea feliz. Bueno.
Y que no me digan en la esquina. Eso a mí me mortifica.
Bueno, Hialeah está entre las 10 peores ciudades de Estados Unidos para tener éxito, como les dije, en la cosa de pareja, en el casamiento,
en el enyunte, según
una clasificación de la empresa Land Starter. La urbe floridana, como les dije, está en el lugar 183.
Primera vez en mi vida que oigo que a Hialeah le digan urbe floridana. Pero bueno.
Ese es el estudio.
Cómprate una casa en Hialeah. Donde tráfico todo el día, donde cada calle tiene cinco nombres.
Tú le dices a la gente, ¿qué cosa es? Hialeah te va a decir, ¿Hialeah es una ciudad? No, es una urbe floridana. ¿Una qué?
Bueno, esta urbe floridana, en el cual tiene más de 200, casi 225 mil habitantes, eso fue en el censo del año 2010, ya que hagan el censo nuevo. Casi el 90% son hispanohablantes, con una fuerte presencia de cubanos. Uy, uy, uy. Bueno, en esta lista hay muchísimas ciudades. Y desgraciadamente Hialeah está ahí. Lawn Starter es una firma que está dedicada a los servicios exteriores y clasificó 190 grandes urbes del país para contraer y mantener el matrimonio. No solamente firmar los papeles grises para amar, sino también mantener este matrimonio. Y buscó las tasas de separación y de divorcio, los cambios en los últimos 5 años, la tasa de población joven soltera, la intervención matrimonial con terapeutas. Cuando tu pareja te dice, fulanito, creo que tenemos que ir a un psicólogo, tenemos que ir a un terapeuta a hablar, porque la cosa no está marchando como yo pensaba que iba a marchar y vamos a tener
el
que sentarnos.
El terapeuta lo recibe y le dice, ¡qué vuelta! Bueno, ¿ustedes por aquí otra vez?
Sí, y les cobra. Y les cobra y muchísimo. Y el acceso a los lugares de celebración de bodas. Se prevé que la temporada de bodas de este 2022 sea la mayor de los últimos 40 años acá en la Florida, que se vayan a casar muchísimas personas. Yo a ellos les daría un consejito, piénsenlo bien. No, si están enamorados, cásense. Y como les dije, está Orlando y bueno, solamente está ocupando el puesto número 5, así que bueno, dice que te puedes casar y te puedes ir para Orlando. Hay ciudades en Washington, está Pasadena y está Fullerton, ambas en California, y en cuarto lugar está Grand Rapids de Michigan. Y bueno, después de una pausa, ¿por qué hicieron este estudio? Porque hubo una pausa por la pandemia y muchas personas decidieron posponer las bodas. Ustedes no se podían invitar a la gente y bueno, todo esto incidió en el estudio. Pero Hialeah es una de las peores ciudades para que usted...
Para ser fiel.
Para
¿no?
que usted mantenga su casamiento, para que usted no esconda el anillo cuando ande por ahí. Así que...
Hialeah tiene...
hasta un temita musical, esto es lo último.
Hialeah tiene el problema que cuando usted para en un semáforo, siempre el que está atrás le pita porque le ponen la verde y usted está entretenido mirando un problema de pelo largo que pasa.
No es fácil.
Y no te das cuenta que te pusieron la verde.
Uh-huh. Eso es por lo único que tú te detienes y que...
Y me tocan el pito.
Ya entiendo. Bueno.
Dice Viñoli que él le gusta Hialeah porque hay muchos botes. La gente tiene muchos botes. Hace años leí que Hialeah era la ciudad en Estados Unidos que más consumo de pizza per cápita tenía. Cosa curiosa.
Por eso es que tienen problemas ahora en los matrimonios, porque las mujeres no quieren cocinar y lo único que vienen ya para la casa es que los hombres compren comida.
Pizza por el día y pizza por la noche.
Como el tema de Don Manny García, que no es raciable, por Dios. Bueno, los investigadores opinan que el éxito de una pareja no solo depende de cada uno, ¿no? De la parte y parte.
No, depende, el éxito de una pareja depende de los tres.
Mira, dice que también depende de las personas con las cuales tú te rodeas. Que si tienes nada de los tres ni de los cuatro.
Exista, el éxito de una pareja depende de los tres.
No, sino que tú estés rodeado.
Mijita, del hombre, la mujer y del terapeuta, ¿qué sí, más pensada sí. tú eres?
Sino que tú estés rodeado de otras parejas que tengan muchos años de casado y que tú quieras seguir el ejemplo de esas personas. Pero bueno, eso yo no lo entendí, pero es lo que dice el estudio. Que tú tienes que estar rodeado de personas que lleven mucho tiempo en el matrimonio y que tú decidas ser fiel como esas personas y seguir en tu enyunte, como tú le llamas. Aclarando que aquí la gente no se casa por la cajita de cerveza, ni por la reservación en el hotel, ni por los zapaticos de rosa que daban antes en las tiendas, ni por el juego de sábanas, ni por el juego de toalla. No, aquí la gente se casa por amor, señores, por amor. Y una boda no son $5, una boda lleva despedida de soltera, lleva despedido de soltero, lleva fiesta, lleva pachanga y lleva muchísimo dinero. Y hay muchas agencias que se dedican a planificarte la boda. Usted llama a una planificadora de bodas o un planificador de bodas y le dice, mira, yo quiero mi boda con... Sí, porque les dan esta temática. Yo quiero mi boda con tal temática. Yo quiero que mi boda sea, todo tenga color rosado, que las flores sean de tal cosa y que el pastel sea de tal cosa.
Sí, que esté decorado tipo Parque Jurásico.
Porque tú quieres, bueno, ¿cómo vas a decorar un pastel como Parque Jurásico?
Por cierto, hay algunos lugares en Hialeah que tienen,
en fin, señores,
tú sabes que tengo un amigo.
Estoy al meterme en el negocio de la planificación de bodas, no de modas,
yo también.
Eso da...
Yo no voy a meter en la planificación de separaciones.
Espérate, hay fiestas, están haciendo fiestas las mujeres fundamentalmente, cuando se divorcian. Y también hay planificación de divorcio.
No, yo planificación de separaciones. Yo
Así
voy a hacer
que
eso.
Fíjate cómo
Oye,
es la vida. La vida es muy complicada.
Exilda, tú sabes complicado. Que cuando la gente se casa, siempre, o 99.9% de las veces, la otra, el 0.1%, le tocó a un amigo mío, pone una canción bonita, un vals,
claro, la
ejemplo,
canción de la pareja.
Un vals por una cosa linda, lo que sea. Tengo un amigo, y esto no es broma, no es broma.
¿Qué puso?
Tengo un amigo que se casó, me invitó a la boda, fui, uh-huh. y la canción que él bailó con su esposa era esa que decía... Chichiricu, mandenga, chichiricu. Cuando yo vi eso, yo digo, pero esto no es una canción para bailar un matrimonio recién casado.
Qué poco romántico,
pues sí,
¿no?
Metieron chichiricu, mandinga, todo el mundo se paró a bailar.
Una boda
hasta
diferente.
Yo me metí en el chichiricu, mandinga,
bueno.
Y yo dije, ¿qué cosa es esto?
Porque
un vacilón.
Porque la canción tiene que ver con el momento en que tú conociste a tu
claro,
pareja.
Claro, pero fíjate tú una cosa, no sé. Mucha gente que han puesto un vals ahora están divorciados, y mi amigo todavía está casado con la mujer con la cual bailó chichiricu, mandinga.
Es así la vida.
Así que
es
fíjate
vida,
tú lo que es la vida.
La vida es así, señores. Pero,
por cierto, sí. Isida, a ti que te gusta el boxeo o te gusta
pero
la fotografía.
Que tiene que
boxeo,
ver ahora la boda del matrimonio.
Las peleas de boxeo en el Hialeah Park and Casino Race and Miami 331 se hacen en Hialeah.
Uh-huh.
Y yo he ido, por supuesto, a ver a los boxeadores cubanos y apoyarlos uh-huh. y a gritar y a... yo no sé por qué hay algunas yeguas que se escapan de las carreras y se pasean durante la velada de boxeo. Pero cuando usted va a ver la velada de boxeo, usted no sabe si mirar al cuadrilátero
en fin.
O mirar
por esas
equinas
por eso,
que pasan.
Tú no vives en Hialeah, pero te tienes un problema grande.
Solo 30 minutos se le falló. Traffic, but I love you.
6:24 de la mañana, y ahora, apretadito en el tiempo, viene Ciencia y Tecnología con Carolina Morales, Harry Potter.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
Seis y 26 minutos de la mañana, y ahora también...
Se te olvidó quién viene.
Lázaro no es de Hialeah, ¿no? Lázaro no da parte.
Pero está casado, muy felizmente casado.
Lázaro, tú te casaste en
Hialeah. Hace muchos años, ¿verdad?
Sí, verdad.
Están preguntando si vives en Hialeah. Tú viste lo que estábamos comentando aquí, lo que les expliqué a estos chicos del matrimonio, y que Hialeah está en uno de los peores lugares para mantener la pareja.
Bueno, Alfredo vive en Hialeah.
No, pero
vive en mi barrio, pero...
Paso por ahí.
Ah, bueno, está bien. Bueno, y hoy es un capítulo más de El Regreso de Bruno. ¿Eh?
Sí.
Un capítulo. Bruno. Bueno, un saludo para Bruno. Felicidades, Bruno, de la vuelta. El hijo pródigo vuelve. Bueno, un abrazo para Exil y Alfredo, también para Teo y para Pablito. Y... yo estoy anonadado, ¿sabes? Porque Alfredo siempre gusta de los clásicos, el gusto refinado, y ahora viene ahora con el baile ese de Chichiricú Mandinga, que me dejó frío.
Padre, increíble. Yo que no...
Increíble.
Yo, que cuando tomo el té, paro el dedo meñique así para arriba, así, porque tú sabes que eso lo hacían los lores antes. Cuando tomaban el té, cogían el dedito meñique y lo subían.
¿Los loros como tú?
Los loros no, los lores. Burlona que es.
Amante de Mantovani, Paparini, como algo.
Sí. Digo, ahí éramos socios.
Bueno, Ángel y Yaquisito mandan saludos por aquí para ti.
Oye, Isilda, el cubano de
Finlandia.
De Finlandia. Ha ido perdiendo sus características cubanas, es más esquimal que cubano, es más...
No pierde nada, él es un cubanazo.
Con los chistes que manda,
hombre está
él
en
no
los fríos por allá, a lo mejor tenemos un esquimal ya allá.
un cubanazo.
Bueno, vamos a saludar al cubano de Finlandia, Exilio Alfredo.
Lázaro,
y vamos
tú no tienes estado el tiempo hoy, ¿no?
Sí.
No,
porque veo muy disociado, a lo mejor es que...
Vamos a decirle al cubano de Finlandia que como muestra de un invierno decadente, un centro de bajas presiones, domina esta mañana la llanura del Ohio, con un débil frente frío extendido hacia el suroeste, sobre la región central de Arkansas y el norte de Texas, pero muy lejos de las aguas del Golfo. Y es el Golfo de México donde se están registrando vientos del sur muy calientes y húmedos que están provocando, como de costumbre, un persistente régimen de lluvias. No solo sobre el sur de Texas, sino también sobre las costas de la Luisiana y Mississippi. Entonces para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados que aumentarán a nublados en horas de esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades. Las máximas llegando a los 33. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en la generalidad de las costas, excepto en la costa norte occidental donde la mar estará tranquila. Hasta aquí exige Alfredo el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Estamos aquí hoy jueves 9 de junio. Mira, para que veas que siempre venía diciendo los números. Hoy es 6-9-2-0-2-2.
¿Y?
Nada que 6.
Qué interesante, está bien, seis, bueno. Okay, está bien. Un saludo para Jackie.
69-20-22.
Ya, un saludo para Jackiecito que dice, señores, yo vivo en Hialeah. Ah, lo sentimos, Jackiecito. Y un saludo para Ángel, que Ángel, mi vida, disculpa, ya te escribí, Texa, tú tienes que parar en algún momento. Son vecinos, Jackiecito y... Qué
dice,
bien.
Dice Viñoli que él y Jackiecito coinciden en los mismos restaurantes del barrio porque viven cerca.
Y que no están no creen en ese.
Dice Jackiecito, dice Viñoli que nunca lo has invitado.
Que tú no
que
pagas.
Que menees la billetera. Qué barbaridad, Jackiecito.
Qué cosa,
no sabía eso,
qué cosa. Bueno,
o sea, que se ven en las mismas pizzerías del barrio.
Sí, claro, claro. Pero fíjate, no tienen problema con eso. Ellos llevan eso para la casa y no hay problema. No hay que cocinar caliente. No hay problema con eso. Y dice Jackiecito que no tiene nada que ver con el estudio este de que si Hialeah es una de las peores ciudades para mantener un matrimonio. Él no tiene nada que ver con esto. Bueno, pues felicidades.
No.
Felicidades.
Bueno, son las 6:32 de la mañana y nos vamos a un segundo boletín de noticias con Bruno Tocas.
6:30 en Tempranito y de mañana, más informaciones. Durante los eventos de la novena reunión Cumbre de las Américas que tiene lugar en la ciudad de Los Ángeles, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo. Luis Guardia informa.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo independiente es un crimen. El secretario de Estado estadounidense acusó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo durante su participación en un panel titulado Un compromiso con la prensa, celebrado como una de las actividades colaterales de la Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles, California. En Cuba, los periodistas independientes están sujetos a abusos sistemáticos, que incluyen arresto domiciliario durante días, semanas seguidas, palizas, exilio forzoso. Dijo Blinken y añadió que cuando los periodistas son atacados, perseguidos o encarcelados, los efectos son escalofriantes y van mucho más allá de las víctimas inmediatas y puede llevar a otros reporteros a autocensurarse o abandonar la profesión por completo. El secretario de Estado de Estados Unidos también sostuvo un encuentro con activistas y artistas cubanos invitados a la novena cumbre de las Américas, donde destacó el difícil trabajo de quienes ejercen el periodismo independiente en la isla comunista. El gobierno estadounidense decidió no cursar invitaciones a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela para que participaran en la novena cumbre de las Américas, argumentando que una de las claves de la cita es la gobernabilidad democrática y que estos países no la practican, por lo que no se debe invitar a dictadores. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden llamó este miércoles al dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, para reafirmar que le reconoce como presidente interino de Venezuela. Biden llamó a Guaidó a pocas horas de la inauguración oficial de la reunión Cumbre de las Américas, en el que los Estados Unidos no invitó al gobierno de Nicolás Maduro ni tampoco a Guaidó. La Casa Blanca informó en un comunicado que la llamada sirvió para destacar que los Estados Unidos considera a Guaidó como el presidente interino del país desde el año 2019 y que la Asamblea Nacional de 2015 fue el último organismo elegido democráticamente. Biden además expresó su apoyo a las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria como el mejor camino para una restauración pacífica de las elecciones libres y las libertades fundamentales del país. Y reiteró que Estados Unidos está dispuesto a matizar su política de sanciones hacia Venezuela conforme se produzcan avances en el proceso de diálogo. La curadora de arte cubana Carolina Barrero participó esta semana en la conferencia Las manifestaciones pacíficas en la América Latina, reflexiones sobre Cuba, un año del 11J que se realizó en la ciudad de Los Ángeles durante los eventos relacionados con la novena Cumbre de las Américas. Ofrecemos parte de sus declaraciones manifestadas por la también activista en ese evento con respecto a las protestas realizadas el 11 de julio en la isla.
Quienes pusieron la violencia fueron los policías y los militares. El pueblo de Cuba, a diferencia de otros países de la región que tienen guerrillas y grupos paramilitares, no es una ciudadanía o un pueblo armado. No están permitidas las armas. Quienes únicos pueden portar armas en Cuba son los militares, los coroneles, los generales. La gente no tiene. Y sin embargo, durante las manifestaciones se escuchan, como decía Salomé, tiros que no son balas de goma, porque hay al menos que sepamos, un joven muerto, Dubis Laurencio Tejeda, 36 años tenía, y la bala de Dubis se la dieron por la espalda. Ni siquiera el policía puede decir que lo hizo en defensa propia. Ninguno de las autoridades que estuvieron vinculadas a ese suceso en particular, a ese homicidio de este joven manifestante y a otros muchos actos de violencia que sucedieron ese día, miles, ni nadie ha respondido jurídicamente ante la ley. La respuesta de la dictadura, del dictador Miguel Díaz-Canel, es una respuesta que le confiere ya que sea juzgable su decisión. En lugar de escuchar a la voluntad del pueblo cubano, Miguel Díaz-Canel decidió dar la orden de combate. Él le dio la autoridad a una parte de la población, una parte que ideológicamente apoya a la cúpula en el poder militar y burocrática, la potestad de agredir a otra parte de la población con impunidad legal. Es decir, si yo quería evitar la protesta, podía salir con un palo, agredir a otra persona, matarla, y yo no iba a incurrir, no iba a tener ninguna consecuencia legal. Lo podía hacer con impunidad, lo que hace que la justicia haya estado completamente al servicio del Ministerio del Interior y de la represión. Cientos de miles de personas salieron a la calle ese día. Amnistía Internacional calcula un estimado, una aproximación, que cerca de 600.000 personas.
Barrero agregó que no se puede decir ya el régimen cubano tiene ningún tipo de apoyo popular luego de algo como eso, y que lo único que le queda es gente que quiere una transición hacia la democracia en Cuba y está dispuesta a entregar su vida a ello, y lo ha demostrado. La eliminación de límites a remesas y viajes a Cuba entran en vigencia este jueves 9 de junio, anunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, por sus siglas en inglés, está modificando el Reglamento de Control de Activos Cubanos para implementar elementos de la política anunciada por la administración Biden el 16 de mayo de este año para aumentar el apoyo al pueblo cubano. Según dijo la OFAC en un comunicado, esta regla autoriza viajes educativos grupales de persona a persona a Cuba y elimina ciertas restricciones en actividades educativas académicas autorizadas. Autoriza viajes para asistir y organizar reuniones o conferencias en Cuba. La entidad federal especifica que la enmienda no autoriza los viajes individuales de persona a persona ni viajes para actividades turísticas. Además, se elimina el límite de $1,000 trimestrales a las remesas familiares y se autorizan remesas de donativos a Cuba. La nueva norma será publicada el jueves 9 de junio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos informaron este miércoles haber interceptado a 23 balseros cubanos que llegaron al territorio de los Cayos de la Florida. Según revelara en su cuenta Twitter, Walter Slosar, jefe de la patrulla fronteriza en Miami, agentes de su oficina detuvieron a los balseros cubanos cuando dichos balseros llegaron a Smothers Beach, ubicada en el Cayo Hueso, haciendo uso de una embarcación rústica. Y hasta aquí las informaciones de las 6:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias. Después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de mañana con la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA.
En el entrenamiento que recibe un agente de la CIA, ¿es cierto que se puede engañar a un detector de mentiras?
Eso no es 100% verídico. Hay personas que son psicópatas y hay algunas culturas que no le afecta tanto el polígrafo, pero es una herramienta solamente, no es una decisión completa. Por ejemplo, mucho depende en por qué te están haciendo el polígrafo. Los polígrafos generales son menos eficaces que algo específico, porque la reacción física de un individuo, por mucho que tú trates de controlarla, siempre va a haber alguna reacción. Y esa tecnología ha mejorado muchísimo desde que yo la primera la vi hasta el final de mis años, porque tienen computadoras, tienen cámaras que te ven los ojos. Hay muchas, por parte de ese proceso, de que lo hace bastante eficaz, y contrarrestar eso es difícil. No te digo que no haya personas que no lo hayan hecho, porque tú mencionaste Ames, eres uno que a él no lo cogieron por el polígrafo. Él pasó varios de sus polígrafos sin problema, lo cogieron por otras razones.
Ahora, ¿cómo evitar que, por ejemplo, los conflictos normales del matrimonio, el conflicto con los hijos, afecten la estabilidad emocional de la gente?
Es muy importante y muy difícil. Es una gran pregunta, porque el sacrificio que hacen las familias de nuestros hombres y mujeres operacionales es bastante. En el caso mío, yo tuve la bendición de que mi esposa es cubana. Ella pasó por mucho de lo que yo pasé en Cuba, más que yo, porque ella salió mucho antes, después que yo. Entonces, ella, a pesar de que ella no sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, ella lo aprendió ahora cuando leyó el libro. Yo tenía el apoyo de mi familia porque todos creían en lo que yo estaba haciendo. Y eso es mutuo con muchos de mis compatriotas, que son personas que creen. El éxito para nosotros, para tener éxito en mi agencia, uno tiene que creer que lo que uno está haciendo es por el bien de la humanidad y en los valores que uno le da a la vida.
Pero, por ejemplo, en un matrimonio normal, donde hay esposa, esposo e hijos, y digamos hijos adultos o no tan adultos, no pueden decir: mi papá trabaja en la CIA, ¿no?
No, y esa es parte del problema. Cuando los hijos no le podemos decir nada hasta que no lleguen a una edad que uno tenga confianza de que comprenden la seriedad de saber las verdades. Para el caso de nosotros, los muchachos de nosotros ya tenían como 15 años y estaban viviendo más en los Estados Unidos que fuera. Lo que mucho afecta es, mira, la ausencia de la casa es una cosa que hay que manejar muy bien, porque la mayoría de gente, cuando yo, por ejemplo, yo trabajaba fuera de las embajadas, la gente que eran del Departamento de Estado o de Seguridad del Departamento de Estado o algo de eso, eran personas que tenían una vida más rutinaria. Ellos salían de la embajada a las 5, a las 6, a las 7, iban a la casa. Nosotros no. Nosotros, de nuevo, la oscuridad es nuestro amigo. Nosotros trabajamos y nos vemos con nuestros agentes y tratamos de reclutar nuestros agentes o hacer operaciones. Siempre es fuera de horas. Entonces, cuando el papá de Johnny llega a la casa siempre a las 6 y yo llego a las 7, pero me voy de nuevo y no vengo hasta las 11, eso crea confusión a veces en los muchachos y en las esposas, porque es muy muy fácil, como se dice, abusar esa libertad que tenemos operacional. Y no te voy a mentir, la cantidad de divorcios y problemas que hay en las familias existen a la par con el ejército.
Señor Prado, el régimen de Cuba culpa de todos los males de la sociedad cubana a la CIA, y para ellos un opositor genuino, independiente, siempre termina siendo acusado de ser agente de la CIA. ¿Cómo le cae a usted que todas las vergüenzas de la isla la tenga la Agencia Central de Inteligencia?
Bueno, para empezar, eso no es verdad, como natural, como te dije al principio, la agencia no es una organización que trabaja unilateral de todo lo que es el gobierno americano y lo que es el país. Pero mira, esa es una de las fuerzas más grandes que tiene el comunismo, es la propaganda. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos la libertad de tener diferentes versiones de un caso por la óptica que tengamos. Eso es legal en este país. Cuando tú vienes de un país comunista como Rusia, como Cuba, como Venezuela en este momento, todo lo que es la prensa se controla y todo lo que es información se trata de controlar. Por eso el Radio Martí para mí es tan importante, porque es uno de los pocos métodos que pueden educar a la gente en lo que está pasando verídicamente en el mundo. Pero la culpa es fácil echarla. Acuérdate que, como te dije, Cuba solo tiene un enemigo y es los Estados Unidos. Entonces, echarnos a nosotros la culpa por todo es fácil. Y eso lo usan para quitarle la vista de sus problemas internos. Los gringos están haciendo esto, los americanos quieren hacer esto, nos van a invadir. Nada de eso es realístico. Una cosa que mucha gente no conoce es que Kennedy, cuando el Missile Crisis, hizo un pacto con los soviéticos que los Estados Unidos no iba a intervenir en Cuba, en forma política o en forma militar. Y eso todavía está en los libros. O sea, nosotros podemos operar contra los cubanos en todas partes del mundo, pero en Cuba propia, nosotros legalmente, a no ser que el presidente haga una excepción, no se puede trabajar. Así que sí, eso es la campana que ellos suenan cada vez que necesitan quitarle la vista a sus problemas internos y enfocarlo en este monstruo que nos está tratando de comer de fuera.
Y finalmente, su libro ha sido publicado en inglés. ¿Tiene usted en mente o anhela hacer una versión en español?
Absoluto. Y por cierto, el gran amigo que nos conectó a nosotros es parte de ese esfuerzo. Porque el libro mío no es una historia de Enrique Prado. Es la historia de mi agencia, es la historia de mis colegas. Pero también enseña a la gente lo que es el terrorismo verdaderamente, lo que es el comunismo, lo que hace el comunismo, cómo combatimos el comunismo. Y para mí me es muy, muy importante que esta nueva generación que vive con tanta mala información en su computadora, que tengan una fuente más verídica de verdaderamente lo que son las realidades del mundo.
Pues nada, esperamos ansiosos la versión en español para ser distribuida a ese mundo hispano que también merece aprender sobre su vida y aprender sobre la Agencia Central de Inteligencia. Señor Enrique Prado, le damos muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva para Radio Martí y nos sentimos muy honrados de que usted haya usado esta emisora para hablarle al pueblo de Cuba, un hijo de Nicaragua que ha llegado a general de 2 estrellas dentro de la Agencia Central de Inteligencia, algo insólito que muchos cubanos desconocían hasta hace muy poco.
El honor es mío.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:50 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su emisora favorita. Escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, un día como hoy, 9 de junio, ¿sabes qué pasó en el año 68? No 1968, no 1868 cuando nacieron Lázaro Viñoly. No. 68 nada más, cuando en aquella época no se pensaba que la computadora iba a tener 4 dígitos. Nerón, emperador del Imperio Romano, es forzado al suicidio. Cha, 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 cha. Con ayuda de su secretario, qué nombre más lindo, Epafrodito, alabado sea Dios.
Bueno, anota.
Epa.
Le decían Epa. Epacito.
Epafrodito.
Y familiarmente le decían Epacito.
Bueno, sí. La muerte de Nerón fue, según la historia, a finales del 67 o principios del 68, cuando Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia, se rebeló contra la política fiscal de Nerón. El emperador envió a Lucio Verginio, gobernador de la Germania Superior, a sofocar la revuelta. Y Vindex, con el objetivo de recabar aliados, pidió ayuda a Galba, gobernador de la Hispania. Anota los nombres que eso va a examen.
No, pero ya, demasiados nombres, demasiados datos. En fin, mira, aquí están escribiendo que ya, dice el oyente este que escribió, que ya, que no des más datos, que pase a un... pasa una efeméride nueva, por favor.
Tras la muerte de Nerón, y escuchen esto, según Suetonio y Dion Casio, ¿cuál era la marca de reloj que usaba Dion? Casio. Eso va a examen también.
Oye, el que quiera aprender historia contigo, que te escuche,
Sí,
Dion, y el que
Casio,
quiera desaprobar el examen, que lo escuche.
Pero mira,
también.
Viñoly va a sacar 100, porque sí. Dion Casio era primo de Celine Dion.
Sí, él está prestando muchísima
atención.
Y Casio
no usaba un Orient, ni un Seiko.
Ciérrale el micrófono.
Usaba un Casio.
¡Ay, qué cómico! Ciérrale.
Bueno,
¿qué más?
En el año 1934 saltamos un montón, un puñado de años y llegamos al 1934. Aquí en EEUU se estrena la primera película del Pato Donald. Vamos a ver si el productor tiene ahí Pato Donald.
Ay, qué lindo.
¿Qué dice?
Mira, Teudy como papadea, míralo, qué lindo. Y mueve la cabecita como le gusta para todo.
¿Qué dijo?
Qué cosa más linda, ¿eh? Como bien, uno se divertía de pequeño. En 1934, el primer cartón de la película del Pato Donald se estrenó en esa época. Ha llovido muchísimo, pero muchísimo. Generalmente, el Pato Donald viste esta camisa de estilo marinero y un sombrero sin pantalones, excepto cuando va a nadar. Ah, tiene las últimas palabras, Pato Donald. Ah, pues, vamos.
Menos mal que los niños no están escuchando este programa.
El frenazo ese yo lo conozco. Ese frenazo se parece al carro. Así frena el carrecita.
Yo no voy a hacer la historia de lo que pasó hoy con un carro aquí porque yo soy así. Porque la vida es como es. No les voy a, pero sí se los voy a contar a ustedes después lo que le pasó a él. Porque en definitiva no fui yo, fue él.
Bueno, en todos los cortos ha aparecido en solitario la mayoría de las veces. El
no tiene más nada que decir.
Y muchas veces también en compañía de Mickey Mouse, la pata Daisy, Goofy, Minnie Mouse, Pluto,
el Gilito, carro de Jacomino.
ese era Goofy, ¿no?
Sí. Que tú veías ese animal, tú tenías deseos de pasar ahí a la pantalla y cogerle y decirle, pero por favor, haz algo bien. Pero no, ese.
Tú sabes que hace años estaba yo en un coso de esto de Disney. En un parque. Los hombres o las mujeres que se ponen los trajes de los personajes no pueden hablar porque ellos interpretan el personaje, pero no son la voz. Por tanto, cuando van a un cumpleaños de niños, ellos le pasan la cabeza por los niños, se retratan.
Hacen sus cosas.
Pero no pueden hablar porque no son personajes de voces. Y entonces estoy yo saludando a Goofy y le digo... Y el tipo me mira así y hace con la mano. ¡Ay, ya! Tú lo sabes hacer. Mira qué cosa más linda.
Qué parque más maravilloso. Menos mal que ya pasé esa etapa. Aunque uno puede ir ya, pero cuando eran chiquitos querían ir.
Pero si tú todavía tienes
solo pedi- querían ir al parque, al parque de Disney.
Si tú todavía tienes pediatra y con esas flores que viniste hoy.
De todos modos, yo voy a hacer el cuento del carro.
Ahora no puedes.
Con todos los piropos que me esté lanzando, señores, no fui yo.
Ahora no puedes porque viene Edemio cuando son las 6:56. Edemio, dale, burro.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy jueves. Vamos a comenzar, señores, con la Liga de las Naciones. En la jornada de hoy jueves, Gibraltar estará jugando contra Bulgaria, Noruega ante Eslovenia, Portugal frente a la República Checa y Suiza, que rivalizará contra el equipo de España a las 2:45 de la tarde de hoy jueves. En la Liga de las Naciones de la CONCACAF sobresalen los partidos entre Panamá ante Martinica, Canadá versus Curazao y bueno, el equipo de Cuba que estará jugando contra Antigua y Barbuda. En esta liga, en el grupo A, el equipo Jamaica está en primer lugar, así como Panamá también está en la cima, Curazao y El Salvador. En la liga B, Cuba aparece en segundo lugar en el grupo A, solamente superado por el equipo de Antigua y Barbuda, que tiene 6 puntos, aunque Cuba tiene 3 puntos, al igual que el equipo de Guadalupe. En las grandes ligas de béisbol, en la jornada de hoy jueves tendremos un total de 11 partidos, hoy jueves 9 de junio. No veremos en acción a ningún lanzador cubano o cubano-americano. Tras los resultados de esta última jornada en la MLB, el equipo de los Yankees se mantiene viento en popa y a toda vela. Ocupa el primer lugar en el este, seguido por Toronto, Tampa, Boston y el Baltimore. Por la división central, Minnesota está de líder, escoltado por los Medias Blancas, Cleveland, Detroit y el Kansas City. Mientras que por el oeste, el equipo de Alegmis, también de Álvarez y Gurriel, está en la cima. Los Astros de Houston, una ventaja muy amplia sobre los angelinos de Los Ángeles. Acaban de despedir a Joe Maddon como manager hace apenas 48 horas. Y también después aparecen Texas, Seattle y el Oakland. Y en cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mex tiene el mejor récord en todo el viejo circuito. En esta división del este de la Liga Nacional, detrás de los Mex, aparecen Atlanta, Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. En la división central, Milwaukee está en primer lugar, seguido por San Luis, Pittsburgh, los Cachorros y el Cincinnati. Y por último, en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, pese a tener una racha perdedora, sigue en primer lugar, pero muy cerca está el equipo de San Diego. Después aparecen San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Y aún se está comentando la victoria por nocaut en el segundo round del japonés Naoya Inoue, conocido como el monstruo. Y muchos opinan que a partir de la próxima semana pudiera aparecer como el mejor boxeador del mundo libra por libra. Una división que tiene como décimo al cubano Guillermo Rigondot, un veterano de 41 años y quien archiva 2 derrotas en forma consecutiva. Rigondot, reitero, aparece número 10 en la compañía Box Record, que lleva el récord profesional y amateur de todos los pugiles a nivel global. Uno de los mejores boxeadores que hemos visto en los últimos años, indudablemente el japonés Inoue. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de este espacio aquí en Tempranito y de mañana de hoy jueves. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de hoy jueves 6/9/2022. Casi que se está terminando la semana. Mañana se acaba.
Yo pensé que iba a decir que se estaba terminando el año.
Mañana se acaba.
Pero tú tienes eso aquí, ¿verdad? Sí, la plantica tuya, que me imagino que con estas lluvias que han caído, pues haya crecido muchísimo.
Sí, señor.
Ese arbolito.
Señores, tuyo. Saludos a Beto en el cerro que nos escucha. Saludos a todas las personas de Batabanó, que el otro día me hablaron de allá de Batabanó. Saludos, y al cubano de Finlandia, un abrazo allá en la lejana Finlandia. ¿Qué ganas tiene el cubano de Finlandia de salir de ese país tan frío, tan pacífico, tan tranquilo?
Y sabes dónde quiere venir, ¿no? A la ciudad, a las... ¿Cómo fue que yo dije? La urbe floridana.
Urbe floridana.
De Hialeah. Dice, el cubano de Finlandia ha viajado ya.
Yaquisito nos escribió
y ha ido a Hialeah.
Yo no vivo ahí, yo vivo en Hialeah.
Y dice el cubano de Finlandia, y el cubano de Finlandia ha dicho, wow. No sé por qué el wow, no sé si es porque los comercios, por la cantidad de por la prosperidad que hay en esta urbe floridana.
Mira eso, el cubano de Finlandia sabe ladrar y todo.
Sí, dice wow.
Wow.
Un saludo para todos ustedes, para la gente del Club de Manzanillo que están por ahí siempre escuchando.
Sí, las muchachitas de Holguín, muchas felicidades. Ajá, también que le saludaron a Exilda.
Él con la gente de mi tierra. Dale.
Bueno, son las 7:02 de la mañana. Ahora nos vamos a un boletín de noticias. De nuevo con nuestro colega de Radio Martí, Bruno Tocas.
¡Wow! Aquí también ladramos con el boletín de las 7 de la mañana. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó este miércoles al dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, para reafirmar que le reconoce como presidente interino de Venezuela. Biden llamó a Guaidó a pocas horas de la inauguración oficial de la reunión Cumbre de las Américas, en el que los Estados Unidos no invitó al gobierno de Nicolás Maduro ni tampoco a Guaidó. La Casa Blanca informó en un comunicado que la llamada sirvió para destacar que los Estados Unidos considera a Guaidó como el presidente interino del país desde el año 2019 y que la Asamblea Nacional del año 2015 fue el último organismo elegido democráticamente. Biden, además, expresó su apoyo a las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria como el mejor camino para una restauración pacífica de las elecciones libres y las libertades fundamentales del país. Y reiteró que los Estados Unidos está dispuesto a matizar su política de sanciones hacia Venezuela conforme se produzcan avances en el proceso del diálogo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con un grupo de defensores de los derechos humanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela al margen de la reunión Cumbre de las Américas. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un mensaje por Twitter, el secretario de Estado Blinken publicó una foto de su reunión con la activista Anamelis Ramos, el artista Yotuel Romero y otros defensores de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela en el marco de la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles. En su mensaje, Blinken calificó de poderoso el escuchar las historias, las luchas y los sacrificios realizados por los defensores de los derechos humanos en esos tres países. El secretario de Estado, Anthony Blinken, también criticó a Cuba, Venezuela y Nicaragua por reprimir a los periodistas en una charla sobre el futuro de la libertad de prensa como parte de la Cumbre de las Américas. Blinken dijo que en Cuba, Nicaragua y Venezuela el simple hecho de hacer periodismo de investigación es un crimen. Él dice que en Cuba los periodistas independientes están sujetos a abusos sistémicos, incluidos arrestos domiciliarios durante días, a veces semanas, y exilio forzado. Blinken señaló que cuando los periodistas son atacados, perseguidos o encarcelados, los efectos escalofriantes van mucho más allá de las víctimas inmediatas, llevando a que los reporteros se autocensuren, abandonen la profesión y al cierre de publicaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Al finalizar el mes de mayo había en Cuba un total de 1.046 prisioneros políticos que cumplían condenas y otras limitaciones de libertad, según la organización Prisoners Defenders. El informe desde la ciudad de Madrid con Michelle Suárez.
En la lista de 1.046 presos políticos aparecen 32 niños y 5 niñas para un total de 37 menores de edad. 23 de ellos han sido ya sentenciados a una pena media de 6 años y 5 meses de privación de libertad. De acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, 726 presos políticos ya han sido sentenciados, 246 de ellos con penas firmes de 10 o más años y 134 mujeres aparecen en la lista.
Cuba ha logrado un nuevo récord macabro al tener a 1.046 personas prisioneras políticas y otras 11.000 condenadas sin delito de 1 u 4 años por condenas antisociales predelictivas.
Los presos cubanos, según la organización, han sufrido violaciones flagrantes del debido proceso y el derecho a la defensa. Entre estas, detenciones superiores a 24 horas, prisión provisional sin supervisión judicial y defensa a cargo de abogados dependientes del gobierno. Además, se denuncian los juicios a puerta cerrada, vigilancia asfixiante, represión en torno a las vistas y admisión de testigos solo de la policía o de las organizaciones del Partido Comunista.
Hemos revisado jurídicamente cientos de casos uno por uno y hemos constatado cómo se violan en todos ellos los principios fundamentales del derecho y el debido proceso. El teatro que Cuba ha escenificado es un teatro macabro, pero carente de toda legalidad, lo que da esperanza en la lucha por sacarlos de prisión, en lo que se debe trabajar sin descanso.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades penitenciarias de Cuba tratan de abrir una nueva causa al preso político Miguel Enrique Girón, quien fuera sentenciado hace pocos días a 11 años de prisión junto con otros 13 manifestantes del 11 de julio en Holguín. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades de la prisión provincial de Holguín pretenden que se radique un nuevo proceso penal contra el preso político Miguel Enrique Girón Velázquez, manifestante del 11 de julio, condenado a 11 años de privación de libertad.
Lo mismo, ¿verdad?
estaban fabricando un nuevo delito de amotinamiento dentro de la prisión. Me dijeron que todavía el caso estaba abierto.
Dijo su padre, Miguel Girón, radicado en Kentucky, Estados Unidos.
Lo único que hay en el caso es un expediente que no está radicado en ninguna parte, si no ha llegado a fiscalía.
El oficial penitenciario Alexander Rodríguez Villares acusa al joven de 25 años de amotinamiento y por ello fue recluido en el Centro de Instrucción Penal de la provincia por más de 20 días.
20 y tanto días ahí en prisión penal para llevarlo a bajarle su moral, a bajarle su orgullo, a bajarle su dignidad.
La pasada semana el Tribunal Supremo concluyó el proceso de apelaciones y dictó las sentencias contra 14 encausados que participaron en el estallido social, entre ellos Girón Velázquez. Las penas quedaron entre 5 y 15 años. Solo bajaron 5 años a cada imputado. Las sanciones más altas, la de Miguel Cabrera Rojas y la de Yosvani Rosel García Caso, pasaron de los 20 a los que estaban sentenciados a 15 años de privación de libertad.
Que no merece ni un día más estar preso ahí, porque al final él no ha cometido delito, no ha matado a nadie, él siempre ejerció un derecho constitucional.
Insistió Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de García Caso. El juicio se celebró el 27 de abril y el tribunal mantuvo el delito de sedición, uno de los más graves en casi todos los sistemas judiciales del mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos considera reducir los aranceles a los productos importados de China para rebajar las presiones inflacionarias que han disparado los precios que pagan los consumidores. En una presentación ante una comisión de la Cámara de Representantes, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que ciertas reducciones podrían estar justificadas para contribuir a que bajen los precios. El lunes, Biden ya anunció la suspensión de los aranceles a los paneles solares procedentes de 4 países del sureste asiático: Tailandia, Camboya, Vietnam y Malasia. Opositores venezolanos protestaron ayer en el estado Miranda para exigir la liberación de 4 miembros del partido Voluntad Popular que fueran detenidos el martes tras una conmemoración por los 5 años de la muerte de Neomar Lander en las protestas antichavistas. El dirigente del partido, David Campo Basso, dijo que los 4 fueron trasladados a la sede de Polichacao, pero que ahora se desconoce su paradero. La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón alertó este miércoles que junto con los integrantes de la formación opositora fueron detenidos otros 5 ciudadanos que no formaron parte de la conmemoración a Lander. Y en Ucrania, trabajadores recuperaron ayer decenas de cuerpos de los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Mariupol. Al mismo tiempo, las fuerzas de Rusia y de Ucrania escenificaron intensos combates por el control de Severodonetsk, una ciudad clave de la campaña de Moscú para controlar la región industrial del este de Ucrania, conocida como el Donbass. El costo humano de la guerra continúa acumulándose. En muchos de los edificios de Mariupol, los trabajadores encuentran entre 50 y 100 cuerpos en cada uno, según un colaborador de la alcaldía de la ciudad portuaria que se encuentra bajo control de Rusia. Y hasta aquí las informaciones de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda.
No te vayas para los 1500.
En los años 1600, cuando 500, el tirano mandó.
1600, yo no sé, no te vayas tan lejos, por favor. Y no vengas con nombrecitos raros.
Un día como hoy de 1800. Bueno, se me olvidó decir una cosa. Hoy, día 9 de junio, es el día del primo.
Ah, bueno.
¿Tú tienes algún primo por ahí que quieras felicitar?
No.
¿Seguro? ¿A memoria?
No.
¿No tienes ningún primo que te haya aparecido a última hora, que te haya dicho, sí, somos familia, y bien, y te da un beso y un abrazo?
No, 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 no.
Ni por la derecha,
ni por la izquierda. No, no, no.
y Día Internacional también de los Archivos.
Sí.
¿Tienes algo archivado?
Sí. Mis archivos, sí.
Bien, este es el momento en que abras los archivos y nos cuentes algo de lo que tienes archivado.
No.
¿Por qué, Exilda?
¿Por qué no? Porque te dije que voy a escribir una novela y entonces si empiezo a dar detalles de mis archivos, la novela no va a tener éxito.
Ah, ¿y cuál es el tema de la novela?
No. Eso va a ser sorpresa.
¿Un tema, digamos, biográfico?
Bueno, muy biográfico, muy autobiográfico.
El tema de la novela, por ejemplo.
No, aquí no estamos en escribirle. Posterior a la antigua, anterior a la, a Cristo, no. Dale, sigue.
Una sola pregunta.
No te
el
voy
tema,
a responder.
El tema de la novela
no
incluye
te voy a responder.
A Lázaro Domínguez.
No tiene nada que ver con el tiempo.
Ay, qué novela más aburrida si no incluye a Lázaro Domínguez. No la voy a leer.
Va a ser un bestseller.
En 1878, en Cuba, el capitán general de la isla da por terminada la llamada Guerra de los 10 Años, que fue del 68 al 78. En 1903, la ciudad de Santa María de Puerto Príncipe pasa a llamarse Camagüey. Así que saludos a los camagüeyanos, uh-huh. A todos los camagüeyanos. En 1959, en Estados Unidos, se inaugura el submarino militar George Washington, el primero en portar misiles balísticos. En 1878, en Estados Unidos, la Iglesia mormona abre su sacerdocio a todos los hombres dignos, poniendo fin a una política de 148 años de excluir a los hombres negros. En el año 2002, fallece en La Habana la popular intérprete del feeling. No hace falta decir su nombre. Vamos a escucharla.
De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo, de lo que te has perdido yo contando fuego y tú pasando frío, de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo, de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío.
Por supuesto. La gran Elena Burke.
Romántica, no sé el brillo de la luna o la canción que tú cantabas. Romántica, sintiendo.
Elena Burke comenzó su carrera trabajando en la radio a finales de los años 40 en la Corte Suprema del Arte, donde firmó su primer contrato con el maestro Orlando de la Rosa. Antes de iniciar esa sólida carrera que tuvo Elena, había pertenecido ya al conjunto Las Mulatas de Fuego por allá por el año 1947. El trío Las Cancioneras y los cuartetos de Facundo Rivero, Orlando de la Rosa y la pianista Aida Diestro en el año 56, junto a Mara Portuondo, Moraima Secada y Aide Portuondo.
Anoche me sentí romántica, tal vez la soledad del cuarto o el hecho de extrañarte tanto. Romántica, queriendo sentirte a mi lado, besarte mil veces los labios, sintiéndonos enamorados.
Lo que te has perdido.
Sí, no, pero yo alcanzo. Yo aprieto y alcanzo la vuelta y alcanzo aquí en balance. Y aprieto los pedales y le doy. En Deportes con los Grandes de este jueves, Demio Navas nos ofrece la primera parte de su entrevista con el ex receptor habanero Juan Bravo, que jugó en varios equipos de la Serie Nacional de Béisbol entre los años 1985 y 1996, incluyendo los Metropolitanos y los Industriales.
Bueno, cuando formaste parte de la preselección, ese día Juanito Bravo no lo podía creer. ¿Qué pasó? Porque no conciliaste bien sueño, no dormiste esa noche vistiendo las franelas del equipo de Azul de Industriales. Ese fue el día, yo diría, uno de los días más felices para Juan Bravo.
Exactamente. Ese día, no literal, realmente dormí como muchos otros con el traje de Industriales.
Increíble.
Dormí con el traje de Industriales. Ese fue mi pijama esa noche.
Sí. Bueno, el equipo Cuba era de 18 años. Después de estar en la preselección de Industriales, comenzaste a trabajar fuertemente ahí
con peloteros después que hicieron historia en la pelota cubana. Algunos pasaron al béisbol profesional, pero Juanito, Juan Bravo, al verse ahí dentro de esas grandes estrellas, comenzando la década del 80, ¿no? 79, 80 para acá. Sí. ¿Qué tú decías por la cuando estabas en la casa, muchacho de 16, 17, 18 años? ¿Qué tú decías cuando te veías al lado de grandes lanzadores, grandes jugadores del equipo azul de Industriales y que la mayoría habían jugado para el equipo Cuba? Y en esa época había un zurdito que me imagino que siempre te llamó la atención, que en paz descanse, Changa Mederos.
Sí, señor. Oye, esas experiencias son casi indescriptibles. Cuando yo me vi entre Marchetti, Medina,
Capiró,
yo decía, bueno, ya no se dice wow, pero uno decía...
Tú te pellizcabas diciendo, bueno, pero tú no puedes ser...
Será verdad, será mentira. Estar allí, sentir esa hierba, diferente a la de los terrenos que uno jugaba, Alberto Álvarez, Cuatro Caminos, otros terrenos, sentirse ahí dentro de ese grupo, ya a partir de ahí uno se siente un ganador.
Sí, esa etapa juvenil no fue nada fácil para Juan Bravo, porque estamos hablando que un receptor, y estamos hablando también de la presencia de Pedro Medina, ¿no?
Sí.
Un receptor generalmente madura tarde. Hay pocas excepciones, como el Porsche Rodríguez en Grandes Ligas, que yo lo entrevisté en 1992 cuando Texas, con Canseco y Igor González, visitaron al Candellano en Baltimore. Y yo entrevisté a ese año 92 al Porsche Rodríguez, que era un niño básicamente, ¿no? Y lo vi hace 3 años atrás y le enseñé la foto que estamos el Porsche y yo conversando, que era un niñito. Y ver ahora ya casi 50 al Porsche. Y se sorprendió el Poch cuando vio, comparó las dos fotos, ¿no?, de nosotros. Pero te decía que el receptor madura tarde. Una de las excepciones, el Poch Rodríguez, ¿no?, de la fama de Cooperstown. Pero verte ahí al lado de Pedro Medina, me imagino que día a día aprendías detrás del home play.
Sí, tuve la suerte de no solo Pedro Medina, catcher como el Nudis Poulot.
Oh, tremendo.
Como Pedro Luis Rodríguez.
Tremendo. ¿Qué fuerza tenía Pedro?
Caches como esos y como los que venían conmigo, como Humberto Casamayor y Armando Ferreiro.
No, pero estás hablando de 5 receptores grandes, que los 5 eran del equipo Cuba, y eso solamente estamos hablando, señores, del equipo Azul de Industriales de La Habana. El bueno, resto de la provincia, Albertico Martínez, Lázaro Pérez, lo que había era, como decimos, Candela, y Juan Castro también estaba comenzando.
Juan Castro, por allá por Oriente, Modesto Ladue, Pedro Cruz, después se unió Sayas de Camagüey.
Sí.
No.
Bueno, te tocó lidiar en una época sumamente difícil detrás del home play. Pero déjame decirte, aunque la televisión cubana en esa época transmitía partidos martes, miércoles y jueves, no sé si te recordarás, porque el sábado era sencillo y el domingo era doble juego.
Doble juego.
El 60% de las transmisiones semanales eran desde latinoamericano. O sea, ver a un Juan Bravo ahí dentro de Industriales y ver, digamos, un Lardue en Santiago de Cuba, aunque Santiago lo transmitía en esa época bastante, pero por ejemplo otros receptores de la provincia casi nadie lo conocía, pero le daban la prioridad al equipo azul de Industriales. Así que te hiciste famoso no solamente en La Habana, sino a nivel nacional por tu trayectoria en la receptoría. ¿Qué sintió Juan Bravo cuando fue por primera vez vestido de azul al cajón de bateo a consumir su primer turno en la historia en series nacionales? ¿No recuerda qué hiciste en ese primer turno al bate? ¿No recuerda quién te lanzó y en qué partido fue?
Realmente no recuerdo quién me lanzó, pero mi primer turno fue, ¿qué sucede? Industriales ese año comenzó en el latinoamericano contra Citricultores. Y después la segunda subserie fue en Bayamo y Manzanillo. Y allá fue donde yo jugué por primera vez.
En la zona oriental. ¿Y cómo te fue en ese primer turno que hiciste, Juan?
Palma se llama. Pedro Luis Palma.
Ah, Pedro Luis Palma de Cienfuegos, claro, fue del equipo cubano.
Ground ball al shortstop. Esa fue mi primera vez al bate en serie nacional. Ground ball al shortstop.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estos son tiempos sin precedentes, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en el Foro Internacional de Revisión de la Migración de las Naciones Unidas. Hay unos 95 millones de migrantes en movimiento en todo el mundo hoy en día, más que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que las personas abandonan sus hogares en busca de seguridad y oportunidades y emprenden viajes peligrosos, es fundamental que los países y las instituciones trabajen juntos para hacer que la migración sea más segura y más ordenada, subrayó el secretario Blinken. Forjar un enfoque común para gestionar la migración y proteger a las personas vulnerables es la intención del Pacto Mundial para la Migración. El pacto es el primer acuerdo negociado intergubernamentalmente bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que cubre todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística e integral. Estados Unidos busca políticas migratorias que se basen en los derechos humanos, la dignidad humana, la transparencia y la soberanía estatal, dijo el secretario Blinken. Y estamos comprometidos a asociarnos con la sociedad civil, con los gobiernos, el sector privado y las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, porque este es un desafío que ninguno de nosotros puede resolver solo. Varios países del Pacto Mundial en el hemisferio occidental han liderado el camino proporcionando estatus legal y servicios a las personas que huyen de la represión y han puesto la educación a disposición de sus hijos. Organizaciones internacionales y los grupos no gubernamentales brindan apoyo después de los desastres relacionados con el clima y capacitan a los funcionarios locales en resiliencia climática y adaptación para ayudar a las comunidades que ahora están amenazadas de ser desplazadas debido a la crisis climática. Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con sus socios para construir sobre el progreso que se está haciendo. En la Cumbre de las Américas, seguiremos desarrollando una respuesta colaborativa a la migración irregular en todo nuestro hemisferio, donde el problema es particularmente grave, dijo el secretario Blinken. Juntos, estamos trabajando en las causas fundamentales de la migración irregular, incluida la falta de oportunidades económicas, la inseguridad, la corrupción y la gobernanza represiva, las emergencias relacionadas con el clima, para abordar por qué las personas abandonan sus hogares en primer lugar. Estados Unidos también está trabajando para expandir las vías legales para la migración, incluida la asignación de más de 50.000 visas de trabajadores temporales adicionales este año, la expansión de los programas de reunificación familiar y el apoyo financiero para migrantes y refugiados vulnerables en todo el mundo. Como nación construida y enriquecida por inmigrantes, este tema es particularmente cercano a nuestros corazones.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 25 minutos de la mañana. Y para saber si vienen lluvias desde Mississippi, Lázaro, ¿vienen lluvias desde Mississippi?
Sí, van para el Mississippi.
Ah, bueno. Él está perdido
por
eso siempre.
Está ahí el Mississippi, por la lluvia incesante del Golfo de México. No crea que el Mississippi está ahí de fuego, ¿no?
Compadre, pero ¿y el fin de semana pinta lluvioso también?
Sí, pinta lluvioso hasta el sábado.
Qué mala idea tú eres,
chico. Hasta el sábado.
Caramba.
Bueno, entonces ya que hablamos de Mississippi, Alfredo, vamos ahora para el Atlántico, para las partes tropicales. Porque existe, Alfredo, con una zona intertropical de convergencia dominando las latitudes tropicales entre los 5 y los 10 grados norte, reclama su presencia esta mañana una vigorosa onda tropical un poco más al norte que ya rebasó el meridiano 45. Y que, acompañado de una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas, se dirige al grupo sur del arco de las Antillas Menores. Ustedes saben que ahí en las Antillas, hay muchos lugares donde van los cruceros y, pues, las lluvias ahí, pues, echan a perder el fin de semana. Entonces, sobre las aguas del suroeste del Caribe, persiste otra onda tropical que ya ha estado llevando mucha actividad de tormentas eléctricas sobre las costas de Panamá y Costa Rica, especialmente la región de Puerto Limón. en camino a la costa nicaragüense entre Bluefield y Belice. Bluefield y Puerto Cabezas. Esa zona del Nicaragua entre Bluefield y Puerto Cabezas es una zona muy activa del suroeste del Caribe, ahí al sur de Pinar del Río. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en la generalidad de las costas, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía de radio. ¿De qué tú te ríes, Silvia?
Baja de esa nube y vuelve aquí a la realidad.
Eso es una canción, ¿no?
Baja de esa nube.
Eso es una canción.
Y vuelve aquí a la realidad. Un saludo para el cubano de Finlandia. Chiste número 500 del cubano de Finlandia. Jaco, el que se pierde en el camino a comprar el pan, ¿se encuentra en panadero desconocido? Yo no sé quién está escribiendo los chistes a este muchacho.
Está bueno.
Por favor.
Está bueno, está
yo
bueno.
No sé de dónde está sacando esa inspiración, pero al único que le da gracias a este mongo que tengo aquí al lado, porque qué decirlo así, este mongo que tengo aquí al lado, a este guanajo, porque me dice a mi guanajo, a este guanajo que tengo aquí al lado.
No,
niño,
pero yo le tengo.
Niño.
Yo le tengo uno cubano de Finlandia también.
Necesitas un baño de cubanía, mi vida. Tienes que venir a Hialeah.
Yo le tengo uno cubano de Finlandia, el cubano de Finlandia. Dice el capitán del barco: ¡suban las velas!
Le di cuerda.
¡Suban las velas! Y los de abajo se quedaron oscuras.
En fin, señores, gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana. Pueden seguir escribiendo, por favor, no chistes, no cuéntenos de su vida, cómo les va, qué están haciendo. Ve a Cuba de Finlandia, decinos cómo está la temperatura, mandar una foto del gimnasio para ver todos los aparatos que hay en el gimnasio. Se pone a escribir chistes. Escribe,
bueno,
Tempranito Martí,
no entendió el chiste de la
vela. Yo entendí el chiste,
no,
pero no da.
Sube las velas de soplar, no las alumbrar.
Yo lo sé, pero eso no da gracia. lo último, hace un chiste y me lo explica para que yo me ría del chiste.
No, yo mismo me río del chiste.
Pero tuviste esto, Teudy, explicándome el chiste para que yo me ría. Presenta lo que viene ahora.
Subieron las velas y los abajos se quedaron oscuras.
Presenta lo que viene ahora, que es un caballero lo que viene ahora, no como tú.
Bruno Caballero con las noticias.
Exactamente, aquí no tenemos velas, tenemos luz perfecta. Y a la luz de esta luz tenemos más informaciones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguró el miércoles la novena reunión Cumbre de las Américas con un discurso que centra su agenda en tres componentes fundamentales: una migración segura y ordenada, el fortalecimiento de la democracia y la financiación económica para la región. El mandatario dijo que la declaración de migración de Los Ángeles, que será suscrita el viernes, último día del foro regional, supone una muestra del compromiso de los países de la región. Recordó además que una migración segura y ordenada favorece a las economías, incluida a la de los Estados Unidos. Durante su discurso en el Teatro Microsoft de la ciudad de Los Ángeles, Biden abordó la negativa de invitar a la reunión cumbre a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra región es grande y diversa, no siempre estamos de acuerdo en todo, pero como somos democracias, abordamos nuestras diferencias con respeto mutuo y diálogo, dijo Biden. El presidente de los Estados Unidos hizo hincapié en la Carta Democrática aprobada en la tercera reunión Cumbre de las Américas y pidió a los dirigentes de la región que la democracia prevalezca, afirmando que es un elemento esencial para el futuro de las Américas. Durante los eventos de la novena reunión Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, el secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se refirió a la política de los Estados Unidos hacia Venezuela y la situación política existente en esa nación. Alejandro Marcano informa.
Nichols reafirmó la voluntad de la actual administración de hacer cambios importantes en la política de sanciones a la dictadura venezolana en pro de los diálogos entre el régimen y la plataforma unitaria de la oposición.
Estamos dispuestos a hacer cambios en nuestras políticas al respecto de Venezuela para apoyar ese proceso. Pero los logros y cambios van por el camino de diálogo entre las partes. Y si recibimos señales de la plataforma unitaria que están avanzando, podemos hacer cambios importantes en nuestras políticas.
El subsecretario para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, también delineó las peticiones que han propuesto en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana.
Yo espero que regresen al proceso de diálogo dentro de muy poco, si hacen eso, hay la posibilidad importante de hacer cambios que van a beneficiar el pueblo venezolano.
Nichols también descartó por completo que Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, que enfrenta la justicia en Estados Unidos, sea liberado como exige Maduro para reiniciar los diálogos en México.
Alex Saab está en medio de un proceso legal en los Estados Unidos que no ha terminado, y tenemos que ver qué pasa con ese proceso. Está en manos de nosotros. No está está en pleno proceso legal. No se puede parar ese proceso legal en este momento.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Jade de la Caridad Castillo, hija del rapero cubano Michael Castillo Pérez, el Osorbo, en prisión desde abril, envió un conmovedor mensaje a los participantes de la reunión Cumbre de las Américas en el que pide la libertad de su padre. En un video puesto en Facebook por el cantante Yotuel Romero, ganador junto con el Osorbo y otros artistas de 2 Grammys latinos por el tema Patria y Vida, la pequeña de 6 años expresaba lo siguiente.
Señores de la cumbre, me diré ustedes a boca desde Cuba. Quiero hablarles sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción. Él no ha hecho nada. Por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho y lo extraño. Por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho. ¿Me pueden ayudar a liberar a mi padre?
El Osorbo, quien espera sentencia tras un juicio realizado el 31 de mayo, permanece desde hace más de un año en prisión, donde presentó problemas de salud. El rapero y activista, juzgado junto al dirigente del Movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Daisy González, la esposa del preso Joel Tor Caballero, condenado a 5 años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, pide la libertad para su marido. En Facebook, González dijo este miércoles textualmente: libertad para Joel Tor Caballero, su pequeña y yo, su esposa, le necesitamos, él merece volver al calor de su hogar. Pensar diferente no es delito, basta ya de injusticias y engaños. Libertad para todos los presos políticos. Asimismo, González pidió la libertad para todos los presos políticos y los manifestantes de las protestas del 11 de julio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Turquía para cumplir una visita de 2 días y, según analistas, se trataría de una nueva solicitud de ayuda económica a su homólogo Recep Tayyip Erdogan. Adriana Núñez Rabascal informa.
Turquía es la primera parada de una gira euroasiática que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó el martes y de la que no se ha revelado qué otros destinos incluirá.
Turquía ha sido un aliado estratégico para Venezuela, sobre todo en este momento de sanciones, en un momento en que los mercados internacionales tradicionales de Venezuela están cerrados, en que los socios comerciales en América Latina de Venezuela no quieren fortalecer sus relaciones. Un país como Turquía, países como China, países como Rusia, han sido un aliado fundamental para Maduro.
Sin acceso a financiamiento de organismos multilaterales, pedir un nuevo préstamo estaría entre los objetivos de este viaje, en opinión del consultor político Luis Benavides.
Turquía ha sido uno de los países que ha ayudado, así como China, así como India, así como Irán, así como Rusia, que ha ayudado a Venezuela a permitir esos créditos, además a unas cuotas cómodas. ¿Cuál es el trade-off de todo esto, ¿no? Por supuesto, ya hemos visto cómo la aerolínea, por ejemplo, Turkish Airlines está en Venezuela, y no solamente eso, sino que ha sido una de las pocas aerolíneas que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil le ha permitido en pandemia poder mantener sus operaciones sin mayor limitación.
El mes pasado estuvo en Caracas el canciller de Turquía, quien prometió triplicar el comercio bilateral.
No hay conocimiento público sobre cuáles son esas inversiones estratégicas que está haciendo el gobierno turco en Venezuela. Si se habla de 1.500 millones de dólares que se quiere lograr para 2022-2023, pues los venezolanos queremos saber cuáles serían esas áreas en las que se está decidiendo invertir.
Maduro no fue invitado a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles. Tampoco el opositor Juan Guaidó, pero tendrá una videollamada con el presidente Joe Biden en las próximas horas. Por otra parte, la visita de Maduro a Turquía coincide con la del canciller ruso Sergei Lavrov, quien buscaba acuerdos con el gobierno de Erdogan para permitir la salida de productos rusos por el Mar Negro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este miércoles que después de que deje el poder en agosto, seguirá luchando en favor del regreso de Venezuela a la democracia. Duque se refirió al tema al participar en una conferencia de directivos empresariales abierta en Los Ángeles, paralelamente a la reunión Cumbre de las Américas. En ese sentido, señaló las medidas adoptadas durante su gestión para mantener una política de puertas abiertas que ha beneficiado a los inmigrantes venezolanos que han buscado instalarse en Colombia. Esa política incluye conceder la condición de protección temporal para casi 2 millones de venezolanos, de los que ya se han beneficiado algo más de 1 millón, y el resto lo obtendrá en las próximas semanas. Rusia y China trataron de justificar ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas su veto a una reciente propuesta para imponer sanciones a Corea del Norte, en lo que supone la primera vez que se fuerza a potencias del Consejo de Seguridad a explicar por qué bloquean una medida. Las Naciones Unidas aprobó en abril una resolución que obliga a convocar a una sesión plenaria de la Asamblea General cada vez que hay un veto en el Consejo de Seguridad, medida con la que se busca disuadir el uso de ese privilegio con el que cuentan únicamente Rusia, China, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. El embajador de China ante la ONU aseguró que trata siempre de cooperar con el resto de los miembros del Consejo de Seguridad para tratar de alcanzar consensos, pero que en esta oportunidad le era imposible apoyar la resolución de los Estados Unidos. Rusia, por su parte, destacó que imponer más sanciones a Corea del Norte no ayudaría en absoluto. Y hasta aquí las noticias de las 7:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias. Después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de Mañana con la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA. En el entrenamiento que recibe un agente de la CIA, ¿es cierto que se puede engañar a un detector de mentiras?
Eso no es 100% verídico. Hay personas que son psicópatas y hay algunas culturas que no le afecta tanto el polígrafo, pero es una herramienta solamente, no es una decisión completa. Por ejemplo, mucho depende en por qué te están haciendo el polígrafo. Polígrafos generales son menos eficaz que algo específico, porque la reacción física de un individuo, por mucho que tú trates de controlarla, siempre va a haber alguna reacción. Y esa tecnología ha mejorado muchísimo desde que yo la primera la vi hasta el final de mis años, porque tienen computadoras, tienen cámaras que te ven los ojos. Hay muchas partes de ese proceso de que lo hace bastante eficaz, y contrarrestar eso es difícil. No te digo que no haya personas que no lo hayan hecho, porque tú mencionaste Ames, eres uno que a él no lo cogieron por el polígrafo. Él pasó varios de sus polígrafos sin problema, lo cogieron por otras razones.
Ahora, ¿cómo evitar que, por ejemplo, los conflictos normales del matrimonio, el conflicto con los hijos, afecten la estabilidad emocional de la gente?
Es muy importante y muy difícil. Es una gran pregunta, porque el sacrificio que hacen las familias de nuestros hombres y mujeres operacionales es bastante. En el caso mío, yo tuve la bendición de que mi esposa es cubana. Ella pasó por mucho de lo que yo pasé en Cuba, más que yo, porque ella salió mucho después que yo. Entonces, ella, a pesar de que ella no sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, ella lo aprendió ahora cuando leyó el libro. Yo tenía el apoyo de mi familia porque todos creían en lo que yo estaba haciendo. Y eso es mutuo con muchos de mis compatriotas, que son personas que creen. El éxito para nosotros, para tener éxito en mi agencia, uno tiene que creer que lo que uno está haciendo es por el bien de la humanidad y en los valores que uno le da a la vida.
Pero, por ejemplo, en un matrimonio normal, donde hay esposa, esposo e hijos, y digamos hijos adultos o no tan adultos, no pueden decir, mi papá trabaja en la CIA, ¿no?
No, y esa es parte del problema. Cuando los hijos no le podemos decir nada hasta que no lleguen a una edad que uno tenga confianza de que comprenden la seriedad de saber las verdades. Para el caso de nosotros, los muchachos de nosotros ya tenían como 15 años y estaban viviendo más en los Estados Unidos que fuera. Lo que mucho afecta, mira, la ausencia de la casa es una cosa que hay que manejar muy bien, porque la mayoría de gente, cuando yo, por ejemplo, yo trabajaba fuera de las embajadas, la gente que eran del Departamento de Estado o de Seguridad del Departamento de Estado o algo de eso, eran personas que tenían una vida más rutinaria. Ellos salían de la embajada a las 5, a las 6, a las 7, iban a la casa. Nosotros no. Nosotros, de nuevo, la oscuridad es nuestro amigo. Nosotros trabajamos y nos vemos con nuestros agentes y tratamos de reclutar nuestros agentes o hacer operaciones. Siempre es fuera de horas. Entonces, cuando el papá de Johnny llega a la casa siempre a las 6 y yo llego a las 7, pero me voy de nuevo y no vengo hasta las 11, eso crea confusión a veces en los muchachos. y en las esposas, porque es muy muy fácil, como se dice, abusar esa libertad que tenemos operacional. Y no te voy a mentir, la cantidad de divorcios y problemas que hay en las familias existen a la par con el ejército.
Señor Prado, el régimen de Cuba culpa de todos los males de la sociedad cubana a la CIA, y para ellos un opositor genuino, independiente, siempre termina siendo acusado de ser agente de la CIA. ¿Cómo le cae a usted que todas las vergüenzas de la isla la tenga la Agencia Central de Inteligencia?
Bueno, para empezar, eso no es verdad, como es natural. Como te dije al principio, la agencia no es una organización que trabaja unilateral de todo lo que es el gobierno americano y lo que es el país. Pero mira, esa es una de las fuerzas más grandes que tiene el comunismo, es la propaganda. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos la libertad de tener diferentes versiones de un caso por la óptica que tengamos. Eso es legal en este país. Cuando tú vienes de un país comunista como Rusia, como Cuba, como Venezuela en este momento, todo lo que es la prensa se controla y todo lo que es información se trata de controlar. Por eso el Radio Martí para mí es tan importante, porque es uno de los pocos métodos que pueden educar a la gente en lo que está pasando verificamente en el mundo. Pero la culpa es fácil echarla. Acuérdate que, como te dije, Cuba solo tiene un enemigo y es los Estados Unidos. Entonces, echarnos a nosotros la culpa por todo es fácil. Y eso lo usan para quitarle la vista de sus problemas internos. Los gringos están haciendo esto, los americanos quieren hacer esto, nos van a invadir. Nada de eso es realístico. Una cosa que mucha gente no conoce es que Kennedy, cuando el Missile Crisis, hizo un pacto con los soviéticos que los Estados Unidos no iba a intervenir en Cuba en forma política o en forma militar. Y eso todavía está en los libros. O sea, nosotros podemos operar contra los cubanos en toda parte del mundo, pero en Cuba propia, nosotros legalmente, a no ser que el presidente haga una excepción, no se puede trabajar. Así que sí, eso es la campana que ellos suenan cada vez que necesitan quitarle la vista a sus problemas internos y enfocarlo en este monstruo que nos está tratando de comer de fuera.
Y finalmente, su libro ha sido publicado en inglés. ¿Tiene usted en mente o anhela hacer una versión en español?
Absoluto. Y por cierto, el gran amigo que nos conectó a nosotros es parte de ese esfuerzo. Porque el libro mío no es una historia de Enrique Prado, es la historia de mi agencia, es la historia de mis colegas, pero también enseña a la gente lo que es el terrorismo verdaderamente, lo que es el comunismo, lo que hace el comunismo, cómo combatimos el comunismo. Y para mí me es muy, muy importante que esta nueva generación que vive con tanta mala información en su computadora, que tengan una fuente más verídica de verdaderamente lo que son las realidades del mundo.
Pues nada, esperamos ansiosos la versión en español para ser distribuida a ese mundo hispano que también merece aprender sobre su vida y aprender sobre la Agencia Central de Inteligencia. Señor Enrique Prado, le damos muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva para Radio Martí. Y nos sentimos muy honrados de que usted haya usado esta emisora para hablarle al pueblo de Cuba, un hijo de Manicaragua que ha llegado a general de 2 estrellas dentro de la Agencia Central de Inteligencia, algo insólito que muchos cubanos desconocían hasta hace muy poco.
El honor es mío.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Siete 7:51 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves, ya 9 de junio. 26 éxitos sin derrota es el brillante saldo para los 5 pugiles cubanos que van a combatir en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, este sábado 18 de junio. En los últimos años, muchos prospectos abandonaron la isla en busca de oportunidades profesionales. De ahí que la Federación Cubana de Boxeo autorizó a pugiles de su organismo para que combatan a nivel profesional, como lo hicieron recientemente 6 pugiles. Todos ganaron sus peleas 5 por nocaut en aguas calientes allá en México. Y ahora en Dubái, el sábado de la próxima semana, los cubanos que verán acción serán el peso superpluma Yadier Herrera, los superwelters Jesús Gamboa y Jean Marcos, el peso ligero Armando Martínez Rabí y el pluma Dayan González. El pugil de Camagüey Herrera, invicto en 6 combates, ha ganado 5 por la vía rápida, peleará ante el agresivo mexicano de Tijuana, Pablo Robles, quien tiene buen récord de 15 éxitos, 10 triunfos por la vía rápida, ha perdido 2, y bueno, este combate está pactado a 10 rounds. En el caso del habanero Marcos, invicto en 5 combates, con 4 triunfos por la vía rápida, tendrá en esquina opuesta al argentino Marcelo Gabriel Sánchez, un muchacho que tiene 8 triunfos, 3 derrotas y una victoria por la vía rápida. Un pugil que depende de su velocidad, no así de su pegada en las 154 libras. Y en ese mismo peso, el otro cubano que estará combatiendo será Gamboa, con 4-0 y un nocaut, quien va a rivalizar en combate pactado a 6 rounds ante Ahmad Samir Daurani, invicto en 7 combates con 4 knockouts en pelea pareja, realmente según vemos en el papel. El pugil Daurani de la ciudad de Basarat en Afganistán es uno de los mejores prospectos de ese país y realizará su segundo pleito en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Martínez Rabí, quien acumula 6 victorias, todas ganadas por la vía rápida en el peso ligero, hace su carrera en los Emiratos Árabes Unidos y ahora en las 135 libras tendrá frente a frente al peleador de Argentina, Fernando Cancino, un muchacho que ha ganado 11 peleas profesionales. Martínez sale amplio favorito para salir airoso en ese combate pactado a 8 rounds. Finalmente, en ese cartel, en Dubái, el sábado 18 de junio, el habanero Dayan González, invicto en 5 combates con 4 knockouts y también radicado en los Emiratos Árabes Unidos, peleará a 8 asaltos con un pugil aún por designar. En cuanto a los líderes individuales en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol, en bateo, el cubano Julito Martínez se mantiene segundo y aquí aparecen entre los primeros José Candelita Iglesias, Eric Hosmer y el tunero Jordan Álvarez, quien precisamente el lunes de esta semana hizo oficial la extensión de su contrato con Houston por 6 años y la suma de $115 millones. En jonrones, Jordan Álvarez aparece segundo en toda la MLB y también figura entre los primeros el habanero Jorge Soler. En cuanto a carreras impulsadas, hay 3 cubanos que están entre los primeros: Nolan Arenado, José Adolis García y el tunero Jordan Álvarez. Y en picheo, hay 4 lanzadores con 7 victorias, entre los cuales aparece el cubano-americano Alex Manoa del equipo Azulejos de Toronto. Néstor Cortés, el pitcher zurdo de los Yankees, este gran cubano con 5 victorias y una derrota, también aparece entre los primeros. Y Cortés es líder en todas las Grandes Ligas en promedio de carreras limpias con 1.50. Manoa tiene 1.81. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves 9 de junio en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad.
organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas, paneles de huracanes u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, generador, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
¿Qué bichito es?
Déjame bajar la boca, que si no, no llego al final.
Ven acá, todos esos animales estaban de vacaciones.
Sí, me he quedado sorprendido, anonadado, igual que Lázaro Domínguez.
Decidieron por regresar
la cantidad
hoy
de idiomas que hablan esta gente, el productor y el técnico.
Yo quisiera saber dónde estaban todos esos animalitos. Estaban en cuarentena, sí, ya, señor. Estaban en cuarentena. Sí. Bueno, lo que haya dicho.
¿Eso es un burro o un león marino?
Es una ballena. ¿Qué cuesta
los dos?
Caramba, eso.
¿Qué cosa es eso? ¿Qué? ¿Un pulpo? No, yo no. ¿Un pulpo en tierra? ¿Qué cosa es eso, chico?
Algo bien, bien lejano, bien lejano.
Creo que eso se te quita con la xagara.
Pero de verdad, estaban de vacaciones, todos estaban en
todos
cuarentena.
Todos esos animales
estaban
en
cuarentena.
De están, espérate, que me está ya sonando el teléfono aquí. Espérense un momentico, por favor, un momentico. Dime, Johnny, ¿qué vuelta, hermano? Ah, que te felicite con tu cumpleaños. Tranquilo, brother, deja eso a mi parte. Dale, bye. Después la jevita esa que te puso la demanda de mercado.
Ah, ya sé por dónde.
Señoras y señores, está de cumpleaños Johnny Depp, el famoso actor de Piratas del Caribe.
Muy nació famoso por estos días. El que no lo conocía, ya lo conoce.
Sí, el que no lo conocía, nació en el 63. Yo le di un chance para que el año 2013 y en el año 2009 fuese elegido como el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People. Yo le di un chance para que fuera... Yo no me presenté, obvio.
Hay que respirar cuando
obvio que no me presenté y entonces él agarró.
Hay que respirar cuando uno mira a Johnny, no a ti, a Johnny.
No tengo voz.
Dale.
Ay, la noticia.
Efectivamente, a las 8 de la mañana, más informaciones en este boletín. A pesar de tener diferencias sustanciales con algunos gobiernos de la región, los Estados Unidos ha enfocado el objetivo de la reunión Cumbre de las Américas en obtener un mayor acercamiento a sus vecinos. Jorge Agobián, de La Voz de América, exploró en una entrevista con Brian Nichols, secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, las razones por las que los Estados Unidos dialoga con gobiernos antidemocráticos y cuál es su propósito.
Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a sentarse a negociar con gobiernos antidemocráticos. Lo ha hecho recientemente con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. ¿Estados Unidos está dispuesto a seguir explorando ese camino de acercamiento a esos gobiernos?
El propósito de nuestras pláticas es promover la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nosotros estamos dispuestos a hablar de esos temas y de temas de interés mutuo. Yo creo que es sumamente importante promover la democracia en nuestra región.
¿Pero cómo promueven la democracia con gobiernos que usted dicen que son antidemocráticos? O sea, sentarse con ellos, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin de sentarse con estos gobiernos?
El fin es de promover cambios en sus políticas que den más espacio para los derechos fundamentales de las personas y abren el paso de cambios democráticos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, estamos apoyando un proceso de diálogo entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro que va a girarles hacia elecciones y reformas que den la posibilidad de democracia en ese país.
La eliminación de límites a remesas y viajes a Cuba entran en vigencia este jueves 9 de junio, anunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, Michelle Sagué, informa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, por sus siglas en inglés, está modificando el reglamento de control de activos cubanos para implementar elementos de la política anunciada por la administración Biden el 16 de mayo de este año para aumentar el apoyo al pueblo cubano. Según dijo la OFAC en un comunicado, esta regla autoriza viajes educativos grupales de persona a persona a Cuba y elimina ciertas restricciones en actividades educativas académicas autorizadas. Autoriza viajes para asistir y organizar reuniones o conferencias en Cuba. La entidad federal especifica que la enmienda no autoriza los viajes individuales de persona a persona ni viajes para actividades turísticas. Además, se elimina el límite de $1,000 trimestrales a las remesas familiares y se autorizan remesas de donativos a Cuba. La nueva norma será publicada el jueves 9 de junio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El preso político José Díaz Silva tiene suspendido su derecho a llamadas telefónicas por indisciplina cometida en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Así lo informó la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios a Lourdes Esquivel, su esposa. Esquivel declaró a Radio Martí que las autoridades no le confirmaron si Díaz Silva se encontraba en huelga de hambre, tal y como le habían comunicado este martes en un reo desde el penal.
Yo me dirigí hoy a Quincicá, donde allí un oficial me dijo, no, buscó, llamó por teléfono al combinado y me informó que el problema de Silva era de que le hicieron una requisa y le encontraron unos papeles, que unas denuncias escritas, denuncias que realiza, ¿no? Y le encontraron también la máquina de afeitar que no, cuando se la dieron para que se afeitara, no sé qué día, él no la devolvió y que la tenía escondida, guardada en sus cosas, ¿entiendes? Que no es como que a él se le olvidó. Entonces, debido a eso, ellos dicen que ellos le retiran, porque eso es una indisciplina que él cometió, le retiran esos papeles y le quitan la máquina y lo castigan, le quitan la llamada de teléfono, le suspendieron la llamada, no sé todavía el tiempo, puede ser una semana, puede ser 15 días, puede ser por un mes, eso no se sabe todavía qué tiempo. Que no estaba en huelga de hambre, que él ha dejado de comer, pero eso no es una huelga de hambre. Hay reclusos que llevan 45 días, 20 días, 12 días y ellos no dicen a nadie que está en huelga. Según recluso me dijo que hacía más de 3 días, 3 o 4 días, dejó de comer, es la palabra que ellos siempre dicen, dejó de comer.
José Díaz Silva, dirigente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el 2 de marzo y permanece en la cárcel tras ser revocada su sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento, acusado de una supuesta amenaza. Periodistas independientes, opositores y activistas denuncian desde Cuba cortes del servicio de la Internet y grandes dificultades para tener acceso a la web desde que comenzó la novena reunión Cumbre de las Américas. Ivette Pacheco recogió varios testimonios en comunicación telefónica con Cuba.
Opositores y periodistas independientes en Cuba reportan por estos días el corte de su servicio de Internet y en otros casos un servicio al que pueden conectarse intermitentemente y con tanta dificultad que se hace imposible el envío de determinados tipos de archivos como audios y videos. El periodista Boris González Arena viene denunciando en las redes sociales que desde que comenzó la novena Cumbre de las Américas, estas dificultades en el acceso a la Internet se han agudizado. En conversación con Radio Martí, desde el vedado en La Habana este martes, así lo expresaba.
Desde que empezó la cumbre, a muchos periodistas, activistas también, nos han limitado la calidad de la conectividad, pero ayer, por ejemplo, nos quitaron el servicio. A mí me lo habrán quitado sobre las 8 de la mañana hasta más o menos la 1, las 2 de la tarde. Y todo el tiempo después hay una calidad de conectividad que lo único que puedo hacer es mandarte mensajes de texto por WhatsApp. O sea, un audio no sale, un GIF no sale, una foto ni pensarlo. Facebook, por supuesto, no carga. Y entonces así. Ahora que empecé por la mañana, tenía 4G, lo cual me hizo muy feliz. Entre las 8 y las 10 de la mañana, a las 10 en punto, me cortaron el servicio.
Según González Arena, en la misma situación se encuentran varios activistas y comunicadores dentro de la isla.
La periodista Ana León, la periodista Luz Escobar, la periodista escritora Regina Coyula, Ángel Moya y Berta Soler.
También el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, denunciaba desde La Habana a Radio Martí.
Nos tienen prácticamente sin internet. No podemos publicar, apenas podemos estar actualizados de lo que está ocurriendo en la cumbre.
Por su parte, la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, desde Guanabo, al este de la capital cubana, nos explicaba que cuando llama a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, le responden que no tiene ningún tipo de problema con el servicio.
Que al instante te dicen, no, que no tiene ningún tipo de problema. Usted está habilitada. ¿Te das cuenta? Que es la manipulación que tiene la seguridad de Estado con esta empresa y que todos responden a lo mismo. Un servicio muy, muy caro. El servicio casi siempre está pésimo y aún así tú no lo puedes disfrutar. Bueno, y si yo no tengo problemas y yo estoy habilitada, ¿por qué no tengo internet?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y así ponemos fin al boletín informativo de las 8 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, le damos ya la bienvenida como últimamente cada jueves, porque ya cogí una época.
Pero ya empezamos.
A Rosana Romero.
A mí no me dijeron que ya esto empezó.
Buenos días, Rosana.
Pero
tú no estás escuchando la musiquita.
La musiquita siempre está en alrededor del edificio. Nadie me ha dado la bienvenida.
Nosotros nos despertamos temprano.
Te estamos dando la bienvenida.
Ay, a usted, gracias, Exilda.
Bienvenida, tempranito de mañana.
Muchas gracias.
Antes que tú empieces con tu la cosita, Exilda, te tengo tremendo chisme. Que yo tengo, tú sabes que yo tengo mis ramificaciones de gente de informática.
Te has puesto muy chismoso.
La manía de la gente del comité, tú sabes, ¿no? Rosana.
¿Qué
pasó con Rosana?
Sí,
Rosana,
yo no sé nada del comité.
Ella tiene,
no, es mejor, no es mejor que no sepas nada.
I was born here.
Es mejor que hayas nacido aquí, mi vida.
Corn.
Born here.
Corn, yo pensaba que era maíz, maíz. Tú sabes que
caballero,
ella se
tantos
le ocurrió...
años en este país y no acaba de aprender el idioma.
No, ahí.
No hay expectativa.
Lo único que le han salido es canas, pero fluidez en el inglés no esperes. ¿Qué más?
Bueno, tú sabes que acá, tú mismitica, Rosana, dice, ya te aburría ir a médicos americanos, voy a ir a un médico cubano. Uh-huh. A ver qué tales son los médicos cubanos. Iba a un médico cubano. Y dice, lo llama por teléfono porque se sentía mal. Tú sabes que ahora está el lío del catarro, coronavirus. Tú no sabes si tienes una cosa o otra. Bueno, llama por teléfono al médico.
Yo me he hecho 50 pruebas del COVID desde que arrancó el COVID.
Entonces las estadísticas están abultadas, digamos.
No,
negativas.
Por eso es que se han acabado las pruebas en Miami.
Claro.
Ya entendí.
Y tengo que manejar hasta Tropical Park.
Otro barrio.
No.
Ya entiendo por qué no hay pruebas ahora en Miami.
Bueno, el tema es que ella llama por teléfono al médico y le dice, doctor, mire, me siento mal, tengo catarro, qué sé yo, tos, he perdido el sabor. El médico le dice, Rosana, mira, yo estoy ocupado, te voy a decir tres palabras nada más y ya después hablamos. Vitamina C sin líquido. Y le cuelga el teléfono y a los 3 minutos está llamando Rosana otra vez al médico, atorada, y le dice, doctor, hice lo que usted me dijo y ahora resulta que estoy peor, me falta el aire porque me atoré. Y se lo médico, ¿y por qué te atoraste? Hice lo que usted me dijo, me tomé la vitamina C sin agua. Y se lo médico, yo no te dije que te tomaras la vitamina C sin agua. Y dijo, sí, doctor, usted me dijo 3 palabras, hazme caso. Vitamina C sin líquido. Y me tomé la vitamina C sin agua. Y Rosana, vitamina C sin pastillas de zinc con Z y líquido. No que te tome la vitamina C sin agua. Y se atoró.
Este niño se enternece, mi vida.
¡Qué pujoso tú eres!
A mí no me dio gracia.
Ahora fue que cayó.
Pero a mí no me dio gracia, ¿eh?
Sí, zinc. Lo que tú lo dices como un cubanazo.
Claro.
Y lo digo como una americana. Zinc. Que de hecho me lo tomo todos los días.
Sí,
pero no con la receta de un médico.
Bueno, te lo tomas con agua, sin agua.
No con agua. A veces con Coca-Cola.
Vas a dejar que la muchacha.
A veces con champán.
Vas a dejar que Rosana hoy.
Dilo.
No, diga.
Su bobería.
No,
dilo.
No,
ten valor.
No, pero ¿por qué yo no tengo que parecerme a ti?
No, si esa es my partner.
No, no.
Las dos Tauro.
No.
Oye, estás tú.
Estás rodeado, mi vida.
Dos Tauro, sí. Cuidado.
Tú estás rodeado.
Pobre
no
de
precisamente
ti.
De agua.
Estoy rodeado, es la costumbre. Es la costumbre.
Sí. Ay, Viñoli también.
Sí, Viñoli también es Tauro.
No, Viñolito. Ese que no me rodee.
¿Y Viñolito?
Él no sabe qué signo es. No sabe.
No sabe.
Después le preguntamos el año de nacimiento y lo buscamos.
Los Tauro vamos a acabar con el escorpión este al lado de nosotros, pobre de ti.
Pero tú sabes que una vez aquí dijeron que los Tauros y los escorpiones somos compatibles. Y yo le dije a la que dijo eso, ¿tú estás segura? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Roxana, si te llevas por él, no das tu segmento hoy.
Zinc. Se dice zinc.
Él lo sabe,
él se va a burlar. Fíjate que él empezó con el propósito de burlarse de mí.
Él lo sabe.
Y él, la que se va a burlar soy yo, porque ni siquiera... ¿Sabes pronunciar la palabra?
¿Te has echado alguna vez aquí en el guagüero?
¿En el qué?
En el guagüero. Viva Porru. Viva Porru.
Viva Porru. Ya yo hice el cuento de Viva Porru en este
¡Viva Porru!
¿Te acuerdas?
Sí.
El cuento.
¿Y cómo es que se pronuncia?
Vicks Vaporub.
¿Cómo? ¡Ay! Si tú vas a preguntar eso, te dicen que no hay.
No, no solo en Ayalía, pero en Granada. Me acuerdo que estaba súper, súper, súper enferma. Y fui a una botánica, ¿no? Uh-huh. Una botánica,
la
creo
farmacia,
que se llama.
La farmacia le dicen botánica también.
No.
Ah, tú ves.
A las botánicas se van a buscar.
Bueno,
no,
ya
otro remedio. Otro remedio.
Pues
otro
es remedio. Que entro a la farmacia y me dice el tío me dice, ¿cuál es su problema? Le digo, bueno, pues con mi acento medio americano, medio cubano. Le digo, es que me siento súper mal, estoy buscando... Un pomo de Vicks Vaporub. Y mira al lado y le dice, ¿qué es lo que quiere la guiri esta? Y le digo, señor, se lo estoy diciendo, le estoy hablando en español. Quiero un pomo de Vicks Vaporub. Una botella, creo que le dije. Y me dice, pues, es que no te entiendo, ¿eh? Le digo, pero es que se lo estoy diciendo. Bueno, en fin. Entonces el otro hombre viene y dice, mija, ¿qué es lo que tú quieres? Y le dije, bueno, un pomo de Vicks Vaporub. Y dice, ¡Viva Porru! ¡Ay, chiqui, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio?
¿Por qué no lo dijiste en español?
Se dice Viva Porru. Le dije, no, se dice Vicks Vaporub. Lo que ustedes lo hablan como ustedes quieran.
Es que tú no le hablaste en español, no le hablaste en español.
Ni en guiri, no le hablé en guiri.
No.
Creo que eso se te quita con la xagara.
¿Con la qué?
Con la Xagar.
Tú no sabes lo que es la Xagar.
Mira,
¿tú?
Si terminamos hoy, si me pongo a explicar aquí qué es la Xagar, no terminamos hoy. Vamos a
¿para qué
hoy.
Tú sacas el pasaporte si vas a hacer papelazo por ahí a otros países?
¿Y tú qué haces papelazo en este? Ya has vivido aquí cuántos años.
Viñoli, puedes cerrar los micrófonos ya porque esto se acabó. Con esto que ha pasado aquí. Ya, no hay
pero
más nada.
Pero ya se acabó mi... ¿Tú
pero
ves
si
cómo
tú no
él no me
nada.
Deja? Pero es que no me deja.
¡Déjala hablar!
No, me empezó a hablar. Yo quería hablar sobre la gira que Willy Chirino tiene alrededor de España, de la madre patria. Y entonces realizó un concierto esta semana en Madrid, que en La Latina, que se llama el lugar, ¿no? El estadio, me imagino. Pues nada, se llama Viva la Libertad. Ese es el título de estos conciertos. Y el concierto fue dedicado al fin de la dictadura en la isla. Y la mayoría de los que asistieron a este concierto fueron cubanos. Entonces Willy habla en su cuenta de Facebook que fue un honor compartir con ellos, habló de su gira. Y particularmente lo lindo, ¿no? Lo que extrañaba él, la madre patria. ¿Podemos escuchar un poquito, niño? ¿Nos queda tiempo?
Y el 10 estamos en Barcelona. El 10 en Barcelona y el 12 para terminar la gira regresamos aquí a Valencia donde estamos ahora mismo. Así que, bueno, hasta ahora ha sido una cosa muy hermosa, muy linda visitar a este país, sobre todo esta ciudad que no conocíamos. Y si Dios quiere... Y yo quiero, vamos a pasarla muy bien y a ponerlos a bailar y a gozar.
¿Y cuáles son algunas de las canciones que tocó? A ver si tú sabes.
Javi. Bueno, Oxígeno ya viene llegando.
Oxígeno, yo creo que esa no la mencionó.
Ginetera.
jinetera.
La jinetera.
Ya viene llegando, ¿cuál más?
Que se vayan.
Eso tú no lo sabes, ni lo sabes bailar, tú no puedes ir a ese concierto.
Estaba viendo un fragmento del concierto y muy emocionante. Sí. Muchos cubanos sacaron...
Gritando.
Sacaron la pancarta esta con el nombre y la foto de todos los presos políticos. Sí. Y fue muy emocionante, muy bueno.
Porque tú no te enteraste, ¿eh?
Él nunca sabe nada.
No sabía nada.
No te lo queríamos decir, pero de eso lo
Pero mayoría. Gracias. Viva Porru.
Él no sabía nada.
Sin.
Sí, digo yo.
Claro, estaba hablando de concierto. Sé, hubiéramos invitado a ese niño y nos hubiéramos ido para el concierto.
Ay,
todos,
sí,
¿no es verdad?
Qué rico. En asignación, por supuesto.
Sí, no sé, de vacaciones, no sé.
Yo le pagaba la entrada y todos los tragos de limonada.
¿Lo iba a pagar tú? ¿Eh?
De los mojitos.
¿Lo iba a pagar tú el concierto? Él no paga nada. Yo
cuando te enteres cuánto valen los tickets.
Y ahí mismo dice que no va.
Y los vuelos.
¿Ahí
tiene
mismo?
¿Pasaporte?
Sí, of course. Of
¿The
course.
Cuban one or the American
no,
one?
No, ese ya no existe.
¿Con América. Ese inglés tuyo? América. ¿Te lo dieron?
Con barrera.
¿Quién te dio las notas?
No, yo fui ese día ronco y le dije, mira, después seña la cosa. Y entonces me dijo, bueno, yo sé. Y le hice seña y aprobé.
Yo sé. Inglés con barrera.
Sé.
Yo sé. Ven acá, ¿cómo te sientes aquí? Vaya, recibido por nosotros y eso. Tienes una cara de felicidad tremenda.
No, la diversión es demasiado, la verdad. Esta pobre Alexilda, ella tiene que lidiar contigo tres horas todos los días. Esa
sí.
Es una cadena perpetua.
Sí, es un castigo,
¿un
pero
qué?
Una cadena perpetua, no se dice.
Sí, está
así.
Bien, ah, sí, está sí. Bien.
Ya,
así.
Tú ves.
No te asustes por nada de lo que él te diga, no te asustes por nada.
Habla tú en inglés.
Tengo que darte clases de cómo soportar a Jacomino.
¿Qué do you want me to say right now?
Ay, ay,
escucha
ay.
Eso, ¿ah? Vaya. Y ahorita empiezo a hablar como un inglés.
En fin.
Un británico. Bueno, eso él no sabe.
Bueno, Rosana, oye, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Sí, de nada.
Gracias por la oportunidad de burlarme de ti, como siempre. Tiene mucho material esto.
Te queda muy bonito el pantalón ese de Van Gogh.
Yo sí, gracias.
Todo el mundo lo está esperando. Ya viene llegando. Ay, Cuba hermosa y primorosa. Ya viene llegando. Porque somos un solo pueblo.
...8:24 minutos de la mañana... ...y para seguir pasándola bien... ...llega ahora nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez... ...quien seguramente nos va a anunciar... ...un fin de semana soleado, fresco y lindo... ...¿no es así, Lazarito?
Sí, señor... ...tú sabes que hay que aumentar el weather esto... ...porque estar una hora separado de ustedes... ...es demasiado fuerte... Oye, Alfredo, ayer era Pete y hoy que tenemos.
Oh.
Ayer era Pete de chocolate y hoy
que
tenemos.
Tú has visto la selva esa por donde salen los dinosaurios, así que resoplan así de momento.
Jurassic Park.
Sí, esas matas así, esas cosas. Tiene puesta una blusa entre flores y pencas y todo, que tú no sabes si está en el paraíso o te están haciendo un despojo.
Ay, qué bueno. Como te envidio. Bueno, pues muy bueno, Alfredo, muy bueno, que lo disfrute. Alfredo, mira, y Exilda, un poco más debilitada, la profunda hondonada que estuvo afectando el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, se ha levantado sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers, al tiempo que se ha debilitado el centro de altas presiones de la bahía de Pensacola. De manera que la hondonada de las vecindades de Tampa y Fort Myers ha provocado un ligero flujo de vientos cálidos y húmedos del sur, que aunque no tan fuertes como en días anteriores, están contribuyendo al desarrollo de los chubascos y las tormentas eléctricas sobre nuestra región en horas de la tarde, porque la mañana ha sido bastante bonita. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando lógicamente en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana viernes, cuando Exilia será feliz, estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles, muy buenos para el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de esta tarde. Tendremos poco oleaje en la generalidad de las costas, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila. Que tengan un día bello. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir compartiendo con nosotros esta mañana de tempranito y de mañana. Diga, alumna Exilda, que tiene el dedo levantado.
Un saludo acá, rapidito, para Miguel y Geraldine, que están Miguel, en no Georgia.
No, Geraldine sí la conozco, Miguel
¿Y
no.
Miguel? Dilo.
¿Miguel, el del dedantal?
Ya, dice que que muy bonito el programa de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias por escucharnos y por estar ahí siempre.
Bueno, ¿tú sabes por qué Miguel sigue con Geraldine? porque se casó en Orlando. Y las parejas que se casan en Orlando son felices y viven juntos toda la vida.
Le prestaste atención, Miguel, a todo lo que yo dije al principio, señores. Miguel. Esto tiene que ver con un artículo reseñado por el portal Cibercuba que dice que Hialeah es una de las peores ciudades para mantener pareja, para estar casaditos, para el enjunte, como tú le dices.
El yunte ese.
Un tocho, un coso. Y Orlando es una de las mejores ciudades para mantener el matrimonio.
Ajá, así que, eso para que tú veas.
Ahora dice Jaco que la próxima boda de él va a ser en Orlando.
En los límites de Orlando, no que, propiamente dentro de la ciudad, en los límites.
Él va a ser feliz allí, entonces nada, yo.
En las afueras de Orlando.
Contento de ir a tu próxima boda. Mm. Ya estás anunciando por aquí, ¿ya no?
Como está la gasolina de aquí hablando, la boda me va a costar carísima.
Se ha quedado sin palabras. Él le tiene mucho miedo al enyunte,
Sí, a mí me gusta más la pesca que la casa.
Le tiene miedo
el enyunte,
señores. Hasta la poesía me gusta más. Sí, yo sé, gracias por escribir, Miguel.
8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Efectivamente, más informaciones en el boletín de las 8:30. Durante los eventos de la novena reunión Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, el secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se refirió a la política de los Estados Unidos hacia Venezuela y la situación política en dicha nación. Alejandro Marcano informa.
Nichols reafirmó la voluntad de la actual administración de hacer cambios importantes en la política de sanciones a la dictadura venezolana en pro de los diálogos entre el régimen y la plataforma unitaria de la oposición.
Estamos dispuestos a hacer cambios en nuestras políticas al respecto de Venezuela para apoyar ese proceso. Pero los logros y cambios van por el camino de diálogo entre las partes. Y si recibimos señales de la plataforma unitaria que están avanzando, podemos hacer cambios importantes en nuestras políticas.
El subsecretario para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, también delineó las peticiones que han propuesto en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana.
Yo espero que regresen al proceso de diálogo dentro de muy poco y si hacen eso hay la posibilidad importante de hacer cambios que van a beneficiar el pueblo venezolano.
Nichols también descartó por completo que Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro que enfrenta la justicia en Estados Unidos, sea liberado como exige Maduro para reiniciar los diálogos en México.
Alex Saab está en medio de un proceso legal en los Estados Unidos que no ha terminado y tenemos que ver qué pasa con ese proceso. Está en manos de nosotros. No está está en pleno proceso legal. No se puede parar ese proceso legal en este momento.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Un informe intitulado La sobredimensionada influencia de Cuba y publicado este miércoles por la ONG Archivo Cuba, analiza las razones por las que el régimen mantiene una excesiva presencia internacional que incluye 126 embajadas, 20 consulados y 43 diplomáticos en las Naciones Unidas. Después de las protestas del 11 de julio del año 2021, Cuba fue elegida en abril del año 2022 para integrar tres órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social de la ONU y recibió millones de dólares en asistencia de decenas de gobiernos, incluidas democracias como Suiza y Francia, así como de pequeñas islas naciones afectadas por la pandemia, comienza diciendo el informe. Una tabla comparativa que, según afirmó hoy AEFE, la directora de Archivo Cuba, María Werlau, no se había hecho y muestra cómo Cuba supera a Suecia en 32 embajadas, a pesar de tener una población similar. También a Canadá, que tiene 37.700.000 habitantes y cuenta con 106 legaciones diplomáticas y 32 diplomáticos en las Naciones Unidas. La mencionada tabla ilustra la desproporcionalidad de la presencia oficial de Cuba en comparación con la de otros países seleccionados, contrastando su población, Producto Interno Bruto y exportaciones, según el informe. Las autoridades penitenciarias de Cuba intentan abrir una nueva causa al preso político Miguel Enrique Girón, quien fuera sentenciado hace pocos días a 11 años de prisión junto con otros 13 manifestantes del 11 de julio en Holguín. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades de la prisión provincial de Holguín pretenden que se radique un nuevo proceso penal contra el preso político Miguel Enrique Girón Velázquez, manifestante del 11 de julio, condenado a 11 años de privación de libertad.
A mí me estaban fabricando un nuevo delito de amotinamiento dentro de la prisión. Me dijeron que todavía el caso estaba abierto.
Dijo su padre, Miguel Girón, radicado en Kentucky, Estados Unidos.
Lo único que hay en el caso es un expediente que no está radicado.
El oficial penitenciario Alexander Rodríguez Villares acusa al joven de 25 años de amotinamiento y por ello fue recluido en el centro de instrucción penal de la provincia por más de 20 días.
20 y tantos días ahí en instrucción penal para llevarlo a bajarle su moral, a bajarle su orgullo, a bajarle su dignidad.
La pasada semana el Tribunal Supremo concluyó el proceso de apelaciones y dictó las sentencias contra 14 encausados que participaron en el estallido social, entre ellos Girón Velázquez. Las penas quedaron entre 5 y 15 años. Solo bajaron 5 años a cada imputado. Las sanciones más altas, la de Miguel Cabrera Rojas y la de Yosvani Rosel García Caso, pasaron de los 20 a los que estaban sentenciados a 15 años de privación de libertad.
Que no merecen un día más estar preso ahí porque al final él no ha cometido delito, no ha matado a nadie, él siempre ejerció un derecho constitucional.
Insistió Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de García Caso. El juicio se celebró el 27 de abril y el tribunal mantuvo el delito de sedición, uno de los más graves en casi todos los sistemas judiciales del mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos informaron este miércoles haber interceptado a 23 balseros cubanos que llegaron al territorio de los Cayos de la Florida. Según revelara en su cuenta Twitter, Walter Slosar, jefe de la patrulla fronteriza en Miami, agentes de su oficina detuvieron a los balseros cubanos cuando llegaron a Smothers Beach, ubicada en Cayo Hueso, haciendo uso de una embarcación rústica. El Departamento del Interior de los Estados Unidos aseguró que para el año 2032 se dejará de vender plásticos de un solo uso en paquetes nacionales y demás terrenos públicos para tratar de reducir las más de 10 millones de toneladas de plástico que acaban en el mar cada año. La secretaria del Interior de los Estados Unidos, Deb Haaland, emitió este miércoles una orden para reducir la venta de estos productos e identificar alternativas sostenibles como materiales compostables o 100% reciclables. Bruselas da luz verde al plan de España y Portugal para limitar el precio del gas. Europa Press tiene este informe y las declaraciones de Teresa Rivera, ministro española de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles al plan de España y Portugal para poner un límite al precio del gas en el sistema de formación de precios del mercado ibérico de la electricidad, que pretende reducir el coste de la factura de la luz en los consumidores tras la invasión militar rusa de Ucrania. Bruselas ha explicado que la medida podrá aplicarse hasta el 31 de mayo de 2023 y que tendrá un coste de 6.300 millones de euros en el caso de España y de 2.100 millones en el caso de Portugal, de acuerdo a los detalles notificados por sendos gobiernos. Por su parte, Teresa Rivera afirma que el tope de gas será igual en España y Portugal y que se ha aprobado como fue diseñado.
El mecanismo va a ser igual. Hemos trabajado en un sistema que evidentemente parte de algunas diferencias puntuales con respecto a la estructura de tarifas o las coberturas que pueda haber en cada uno de los dos países, pero las reglas son las mismas. Y hay un elemento fundamental que queda recogido en las dos normas y es que se van incorporando a contribuir a ese ajuste a posteriori según se van produciendo las revisiones mes a mes.
Y ha reconocido que la aprobación final final ha resultado un ejercicio complicado y técnicamente difícil, donde se ha valorado que la decisión formalmente adoptada por la Comisión Europea respalda sin ningún tipo de cambio lo publicado en el Real Decreto Ley.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Rápidamente vamos a revisar algunos de los famosos que nacieron un día como hoy. En 1874 nació Launceston Elliot. Este señor escocés, pues era levantador de pesas y fue campeón olímpico en levantamiento de pesas. Hay fotografías de este señor, como se dice, en las poses de esas, sacando músculo, ¿no? Y cuando uno las mira, uno dice, Dios mío, una competencia de ahora, el hombre no coge ni para portero del evento. Pero en aquella época...
Mira mis bíceps, mira mis tríceps.
No. Tiene más o menos, uno mirándolo así, el mismo cuerpo que el cubano de Finlandia. ¡Ah, el otro mundo! Pero bueno, nació un día como hoy. Lo lamento, aquí hay que decir las verdades. Aquí hay que decir las verdades. Un día como hoy, de 1891, nació en Indiana Cole Porter, reconocido compositor y letrista de música popular estadounidense, autor de más de 1,000 canciones, muchas de ellas consideradas clásicos del cancionero estadounidense. Los grandes cantantes de la década del 20, del 30 y del 40 cantaron sus canciones. Ahí está, falleció en 1964. Un día como hoy también.
Under my skin.
Under my skin.
I've got you.
La voz.
Deep in the heart of me.
Frank Sinatra. Solamente superado por la voz de Demi Navas. Eso es increíble. Bueno, ya no me ponga más ninguna porque tengo que seguir diciendo otros nombres.
Vamos, vamos.
Bien. Un día como hoy, de 1916, nació un señor que fue ejecutivo de la compañía de automóviles Ford, pero también secretario de defensa estadounidense entre 1961 y 68, el señor Robert McNamara. Nació también un día como hoy, de 1961, este actor canadiense estadounidense Michael J. Fox, Michael J. Fox, famoso por Volver al Futuro, aquella película. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Bueno, sí. Ese mismo.
¿Ya?
Nació un día como hoy también para Exilda, que le apasiona el fútbol, Miroslav Klose, este ex-futbolista y entrenador polaco nacionalizado alemán que jugaba como delantero. Fue integrante de la selección de fútbol de Alemania hasta la obtención del Mundial en el año 2014. Y ya está aquí.
¿Ya terminaste?
Ya.
Ah, qué bien,
Tú tienes tu bacán ahí, tu enamorado.
Ah, no, vamos a hablar de esto porque es muy interesante, señores, y lo tienen que saber los oyentes de Tempranito de Mañana y los que escuchan Radio Martí. El cantante Yotuel Romero ofrece un mensaje sobre el pueblo cubano porque él está en la novena cumbre de las Américas, cita a la que ha sido invitado como parte del Foro Sociedad Civil. En esta jornada, miren qué interesante, el intérprete levantó una vez más su voz para abogar por la niñez, la libertad de los presos políticos y el pueblo cubano y el fin de la dictadura, tal y como había declarado con anterioridad. De fondo, a sus sentidas palabras, un coro gospel le acompañaba y justo al culminar su discurso, inició la interpretación de este tema que ha identificado la lucha por la libertad de Cuba en los últimos tiempos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los quinitos de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo.
Bueno, Yotuel dijo, la infancia rota no se vuelve a componer, a la vez que pidió reflexionar si la juventud cubana y el pueblo en general merecen tanto castigo, tanto odio, e instó a colocarse en la piel de quienes sufren los desmanes de la dictadura. También hizo una mención especial a los niños y niñas que en Cuba hoy están separados de sus familiares por pensar diferente y querer un cambio de régimen.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras.
Ocho y 47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas, que ya está aquí.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, por supuesto, a Exilda y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Buenos días, Edemio.
Buenos días. ¿Todo bajo control, Jacomino?
Sí, señor. Sí. Bajo control de Exil.
De Jacomino.
Me decía Teudy que hoy es jueves.
Hoy es jueves.
No, hace 8 horas y 47 minutos.
Hoy es jueves, no es jueves. Jueves.
Bueno, señores, ayer miércoles el director deportivo del equipo Bayern de Múnich de la Bundesliga en Alemania, Hasan Salihamidžić, conversó con Robert Lewandowski, quien desea abandonar el club bávaro para reafirmarle al goleador polaco que deberá cumplir su contrato, que expira en junio del año 2023. Hasta el momento el equipo del Barcelona ha mostrado gran interés de ofrecerle al equipo bávaro 32 millones de libras esterlinas, o sea, unos 34.3 millones de euros por la transferencia del veterano jugador polaco. En cuanto a la gran final de la NBA, señores, ya el equipo de los Celtics gana la serie 2-1. Anoche el Boston derrotó a Golden State en Boston 116-100. Y bueno, aquí el equipo de Golden State contó con 31 puntos de Stephen Curry. Brown fue líder por el equipo del Boston con 27 cartones. El próximo partido, el cuarto, se efectuará este viernes 10 de junio, mañana, en Boston. Y el partido número 5 debe realizarse el lunes de la próxima semana en San Francisco. Golden State recibiendo al equipo de Boston. Reitero, el Boston gana la gran final 2-1. En las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Yankees archivó hasta anoche 7 éxitos en forma consecutiva. Sin embargo, el zurdo cubano Néstor Cortés no se presentó en su mejor forma. En 4 1/3 le anotaron 4 carreras limpias en el triunfo del Minnesota 8-1 ante los Yankees. La efectividad de Cortés aumentó a 1.96 y ya no es líder en las grandes ligas. Perdió su segundo encuentro con 5 derrotas y da por vida acumula 12 triunfos y 7 fracasos. En los otros partidos, Gurriel Jr. se fue de 4-1. El Toronto perdió ante el Kansas City 8-4. Arizona dispuso al Cincinnati 7-0. Aquí el Mora Jr. conectó al menos un sencillo por el equipo de el Cincinnati. Jordan Álvarez, muy bien anoche, se fue de 4-3, 2 impulsadas, 1 anotada, batea 2.99, pero su equipo de Houston sucumbió ante el Seattle 6-3. Yuli Gurriel, de 4-1, batea para 216. El dominicano Sandy Alcántara anoche lanzó tremendo partido, 9 entradas, pero no pudo lograr la victoria. De todas formas, los Marlins ganó extra inning en 10 entradas, 2-1, ante Washington. Jorge Soler, el habanero, de 3-2, aumentó a 2-28 como tercero en el orden al bate por los Marlins. Johan Oviedo lanzó 2 2/3, le hicieron una carrera en la derrota de su equipo, el San Luis, 11-3 ante Tampa. Por la selección de acá de la Florida, el pinareño Randy Arozarena, muy bien, de 5-3, 4 impulsadas, 1 anotada, disparó un doble, su número 13 impulsó 4, llegó a 28, y Yandy Díaz, de 3-1, el villaclareño, con una carrera anotada, batea 2-81. El Atlanta, 13-2 al Oakland. Guillermo Heredia, el yumurino, de 1-0, bajó a 137. José Adolis García se fue 4-2, aumentó a 2-25, pero su equipo de Texas sucumbió ante el Cleveland 4-0, y los Dodgers derrotó a los Medias Blancas 4-1. Luis Robert Moirán, de 3-0, Pito Abreu, de 4-0, y Joan Moncada, de 4-0. En tanto, Grandal, de los cubanos, sacó la cara con al menos un sencillo en 4 turnos al bate. Nick Castellanos se fue de 5-1, Filadelfia dispuso 10-0 del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. No hubo Kiki Hernández, lo hizo Julito Martínez, se fue de 3-0. El Boston derrotó 1-0 al equipo de Los Angelinos, que perdió su encuentro número 14 en forma consecutiva. Candelita Iglesias, de 4-0, bajó a 305. Su equipo del Colorado sucumbió ante el San Francisco 2-1. Los líderes en las grandes ligas, en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Hoy jueves, 11 partidos, no lanzará ningún cubano, y mañana viernes tampoco ningún cubano en la lomita por las grandes ligas de béisbol. Hasta aquí Exilda y Jacomino, nuestra sección deportiva. Buenos días.
Gracias, Elena.
Gracias, Elena.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Gracias a todas las personas que sintonizaron tempranito y de mañana desde las 6 de la mañana.
Desde bien temprano. Y los que estuvieron ahí escribiendo constantemente. Y bueno, el cubano de Finlandia con sus chistes, Miguel y Geraldine, gracias por esas palabras tan bonitas que nos escribieron acá al programa. Los queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que gracias por estar siempre ahí y gracias por apreciar lo que hacemos acá para todos los oyentes de Radio Martí y para los oyentes de tempranito de mañana. Segismundo no escribió, pero yo sé que él tiene muchas cosas que hacer. Y bueno, un saludo para Agustín también, que está en La Habana, para Angelito, que está fajado con Etexa. Etexa, tú tienes que parar en algún momento. El lobito.
El lobito que apareció.
Sí.
Bueno, los invitamos mañana, porque mañana es viernes, los invitamos mañana viernes de 6 a 9 de la mañana igual. Y también, bueno, si Exilda se queda con las ganas, viene el sábado de 6 a 9. Yo no vengo de 6 a 9, pero...
Nosotros vivimos en el mismo barrio, yo lo voy a recoger a él. Este tema te queda pintadito, bordadito para ti. Este tema es para ti. Camina con los codos del Grupo Palo. Nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.